Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, que nos ha dejado el mismo panorama en la lucha por el título de Liga, pero con una jornada menos. Quedan dos, excepto para el Celta y para el Real Madrid, a los que les quedan tres para que se baje ya el telón definitivamente de este campeonato nacional de Liga en la Primera División. El Barça ha ganado 4-1 al Villarreal, el Madrid ha goleado a un sonrojante Granada 0-4, el Atlético de Madrid ha ganado por la mínima al Eibar y el Sporting ha ganado a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que deja todo en manos del Leganés, que juega el lunes ante el Betis. Ahora mismo el Sporting de Gijón está a 3 puntos de los pepineros, así que es fundamental que sumen el próximo lunes si no quieren vivir dos últimas jornadas de infarto. Recuerden que la penúltima jornada, al menos los partidos en los que hay algo en juego, se disputa el próximo domingo, todos ellos a las 8 de la tarde. Serán en concreto 8 partidos. La última jornada por el momento no tiene ni fecha ni horario. El último partido de este sábado ha sido el Granada 0, Real Madrid 4. James en el 2, James en el 11, Morata en el 30, Morata en el 35. Todo ello en la primera parte. Han cerrado una goleada que no ha sido mayor porque el Real Madrid en la segunda mitad ha sido muy indulgente y no ha querido hacer más sangre a un equipo que es lamentable decirlo, pero ha dado cierta lástima, sobre todo en la primera mitad. El Madrid 84 puntos, como el Barça. El gol a veras es el Barça, pero ya saben que el Madrid tiene un partido menos, el que tiene que jugar en Vigo. El Granada, como saben también, está descendido a segunda división. Después del partido, Álvaro Morata, que hoy ha marcado dos, ha querido aclarar no ese cruce de palabras, sino lo que le dijo el Cholo y por qué le dijo el Cholo Simeone lo que le dijo en el partido de Champions el pasado martes en el Estadio Santiago Bernabéu.
Que le llevaron unos croissantinos, de estos, los croissants que he montado. No, es una broma entre nosotros que no tiene nada que ver con el fútbol. Me veo bien con él, juego con mi representante bastante tiempo y nada, una broma de que no tiene nada que ver con el fútbol.
No parece el mejor contexto, ¿verdad?, para hacer bromas que no tienen nada que ver con el fútbol, disputándose ni más ni menos que una semifinal de la Liga de Campeones. Así que Morata ha querido decir, déjame en paz con este asunto, paso palabra, que bastante tenemos por delante. ¿Por delante qué tiene el Real Madrid? Pues finales, al menos así lo considera Zinedine Zidane.
Hasta ahora, 9 meses de competición, lo hicimos fenomenal todos y bueno, y ahora nos jugamos todos. Entonces nos falta 4 finales, una de las Champions para pasar a la final, que va a ser un partido muy difícil el miércoles, sabemos, vamos a tener que hacer un partido perfecto y luego nos faltará 3 final de Liga.
En Barcelona, después de la victoria por 4-1 del Barça ante el Villarreal, Luis Enrique había bromeado con su cumpleaños. Será el cumpleaños número 47 y será el próximo lunes.
Feliz cumpleaños el lunes, ¿verdad?
Sí, hombre, muchas gracias, hombre. Espero los regalos, ¿eh? El lunes hacemos una rueda de prensa, ¿vale? Pastel, sí. No que me envenenáis. es broma, que no se enfade nadie, es broma.
Ha vuelto a salir la vertiente simpática de Luis Enrique después de la victoria ante el submarino amarillo. Y el Cholo Simeone, después de ganar al Eibar por 1-0 y con el tercer puesto casi asegurado, no matemáticamente, pero casi asegurado, ha hablado del mejor equipo del mundo. ¿Y cuál es el mejor equipo del mundo a juicio del entrenador del Atlético de Madrid?
Me emociona ver a la gente, me enorgullece tener estos futbolistas y que el miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no. Yo lo dije después del partido, apenas entré al vestuario, le dije a los futbolistas que es muy difícil, enfrentamos al mejor equipo del mundo, pero yo creo que se puede, estoy convencido, si no, no lo diría.
Pues luego tengo que preguntarles a los expertos del Atlético de Madrid si están de acuerdo con el Cholo Simeone. Juan Gato, ¿el Real Madrid es el mejor equipo del mundo?
Bueno, sí lo es, ¿no?
No sé, tú sabrás, yo te pregunto.
Para el Cholo según...
No, para el Cholo ya acabo de oír que sí, yo te estoy preguntando a ti.
Bueno,
¿tiene el título de campeón del mundo?
Sí, y si ves su...
No estoy hablando del título del campeón del mundo, estoy hablando si es el mejor equipo del mundo.
Sí, pero vamos, el campeón de los pesos pesados de...
¿No le lleva la contra a Pedro, macho?
¿Peso pesado o no?
Pues no lo sé.
¿Ah, no lo sabes?
No lo sé.
Pues será, ¿no?
Es el que tiene el título.
Pues ya está, pues el mejor.
Bueno, pero para el Cholo el Real Madrid es el mejor del mundo. ¿Para Juan Gato es el mejor del mundo o no es el mejor del mundo?
Sí.
Se puede decir sí sin decir sí. Sí, ¿no?
Sí.
Luego hay que preguntárselo
al final. El que tiene razón es Pedro Martín. Sí, ¿no? Hombre, los datos son los que mandan.
Bueno, habrá que preguntarle a Antoñito si está de acuerdo con lo que ha dicho.
Hace un mes, cuando se enfrentaba al Barcelona, decía que Barcelona era el mejor jugador.
Es que el Cholo según con quién es.
O sea, que para el Cholo, el Eibar ayer era el mejor equipo del mundo, claro. ¿No? Lo que pasa es que no se lo preguntamos. Claro. Vale. Vamos hasta Los Cármenes, ha jugado el Granada 0 Real Madrid 4. Creo que ha salido ya de allí Miguel Ángel Díaz Boyarizo. ¿No? Sí, ¿no? Enseguida le llamamos. Vale, pues venga, vamos a llamarle por teléfono. El que está es Jorge de la Chica, ¿no? Hola, Jorge.
Un saludo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, hombre. Mira,
pues aquí estamos ya que se acostumbrados a esto, ¿eh?
Hombre, me imagino que sí. Ha habido una imagen que me ha parecido muy significativa y ha sido, no sé en concreto después de qué gol, cuál de los goles ha marcado el Real Madrid, después de ese, uno de los goles, una chica con una bufanda y una camiseta de Granada, llorando a moco tendido, se le caían las lágrimas. He dicho, joven, menos mal que hay algo de sentimiento en ese equipo que parece tan, pues no sé, descabezado del todo, ¿no?
Aquí el sentimiento está en la afición, que además ha tenido un comportamiento durante toda la campaña, e incluso en el día de hoy, yo diría que de bueno ya pasando a algo no positivo, porque no ha habido gritos contra el palco, que sería lo lógico por la campaña que se ha realizado, que partía con la intención de mirar Europa y ha terminado con este descenso, con la imagen que ha dado el equipo en el primer tiempo del partido de hoy. Pues nada, el público con sus pancartas de volveremos, sus bufandas de volveremos, han pitado lo justo y nadie se ha vuelto hacia el palco. Aquí se piensa mucho en el futuro. Tony Adams ha indicado que él está provisionalmente, siempre insiste en ello, y hoy, por ejemplo, la gran ovación por parte de la afición del Granada ha sido para un jovencísimo entrena, un chico de la cantera, por fin un granadino en el Granada, que ha dicho hace un momentito Tony Adams que seguirá en el equipo para la próxima temporada y se busca entrenador, pero hay muchas dudas en torno al futuro del Granada, ¿eh?
Joder, no me extraña.
Fíjate, hoy no ha jugado ni Huacaso ni Carcela. ¿Por qué? Porque se ha dicho que son jugadores demasiado caros para, muy caros para segunda división, y por tanto ya se ha hablado con ellos para que se vayan buscando la vida. Bueno, pues a partir de ahí, ¿con qué equipo va a salir el año que viene el Granada Club de Fútbol? Está trabajando Manuel Salvador en componerlo. Se cuenta con Ramos, puede ser el hombre franquicia. Él no lo afirma, pero el club sí. Esto es una de las cosas raras que pasan en el Granada. Se le pregunta a Ramos, ¿vas a seguir aquí el año que viene? No lo sé. Se le pregunta al club, sí, sigue seguro. Y se busca entrenador, que es lo próximo que conoceremos. Hay tres en el bombo.
Pues vamos a ver si le salen bien las cosas al Granada, que desde luego tiene que aclarar muchas cosas y sobre todo tiene que aclarar qué quiere ser, porque sí, con esos dueños nuevos que tiene, sí, las miras se habían puesto muy muy altas y fíjense cómo está terminando la temporada. En fin, gracias Jorge, ya nos irás contando. Un abrazo, ¿eh?
Venga, buenas noches. Hasta
buenas noches.
Ahora.
Han salido ya de Los Cármenes Miguelito, Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estáis de viaje ya o qué?
Sí, volvemos para Madrid. Partido muy cómodo del Real Madrid. Ha metido Zidane 9 cambios con respecto al equipo que juega ante el Atlético de Madrid. Solo han iniciado Sergio Ramos y Casemiro, incluso Coentrao, 14 meses después, ha jugado un partido completo. Otros dos goles de James, que lleva 8 en Liga, más otros 3 en la Copa del Rey, buen rendimiento del colombiano, especialmente en esta segunda vuelta, y otros dos goles de Morata, que siempre cumple, que lleva más goles que Benzema ya, sumando todas las competiciones, y que está a uno, según Pedro Martín, de alcanzar la veintena. Un Álvaro Morata que ha hablado de la zona mixta y al que también le hemos preguntado, Joseba, por ese capítulo que contaba Melchor Ruiz del pasado martes en el Estadio Santiago Bernabéu cuando se le acercaba Simeone, parece ser que, bueno, tirándole los trastos para que se plantee su futuro en el Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada. Y esto decía Álvaro Morata, haciendo equipo, porque yo creo que él está sufriendo, evidentemente lo reconoce, quiere jugar más, pero de momento no está jugando mucho y siempre que sale, rinde. Morata hace unos minutos aquí en Los Cármenes.
Quiero ganar la Liga, como todos mis compañeros, quiero ganar la Champions, como todos mis compañeros. Va a ser muy difícil porque nos quedan finales, no tenemos que ganarlo todo y si ganamos todo aquí a final de temporada saldremos campeones de dos competiciones.
¿Estás jugando menos de lo que pensabas?
Bueno, claro, yo siempre quiero jugarlo todo. Yo estoy preparado para jugar cuando el míster me lo pide y bueno, todo lo demás no es cuestión mía, ¿no?
Oye, no solo compites con Benzema, pero llevas más goles que él y cada vez que juegas marcas. ¿Uno se frustra, uno se come mucho la cabeza por eso, por no tener más oportunidades cuando lo estás haciendo bien?
No, yo creo que al final lo piensa más la gente que yo, ¿no? Yo no pienso en si hago más goles que algún compañero, ¿no? Pienso en seguir jugando, seguir seguir metiendo goles, llevo 20 ya, así que bueno, a ver si puedo meter alguno más hasta final de temporada y bueno, es una buena cifra, creo.
Y Álvaro, el otro día te tiró los trastos Simeone en el Bernabéu, ¿no?
Qué va, me hizo una broma que no tenía nada que ver con el fútbol, tengo buena relación con él, jugó con Juanma en el Atleti y bueno, no tenía nada que ver con el fútbol, la verdad.
¿Seguro?
Sí, me pidió unos croissants de la marca que he montado, los croissantinos, y nada, ya se los llevaré.
Pues nada, esa es la anécdota que ha querido contar Álvaro Morato.
Están muy buenos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues a lo mejor es verdad. Dijo que también unos croissants.
Es que creo... pidiéndole unos croissantinos en ese momento, ¿verdad?
Sí, sí, en una semifinal de la Liga de Campeones. Y es el momento más adecuado.
Trajeron hace un mes o dos meses unos croissantinos.
No, sí, no lo dudo que sean muy buenos. Sí, de lo que dudo es de la conversación, del contenido de la conversación.
Sí,
si la hubo.
Acaba con los croissantinos. Bueno, todo el partido, pues, no. Lo que habrá sido.
La pedrada que tienes con los goles de Morata es que le dieron el de Mantovani. ¿Ya tuviste la pedrada con el gol famoso aquel de Cristiano en Anoeta que le pegó la chepa a Pepe?
No, no, pero si
y ahora vas a tener esta.
No, si yo tengo un repalé de peleas con todo el mundo, pero claro, como me asiste la razón, pues la defiendo. En este caso, Morata se apunta a un gol que evidentemente no es suyo, que es en Leganés, un gol, un autogol de Mantovani, en una falta que él roza con la cabeza y luego es Mantovani con las manos el que se mete el gol. Pero como en el acta se lo dio el árbitro a él, pues oficialmente el gol es suyo, correcto, oficialmente.
Vale. El balón lo tiene en casa, ¿eh?
Sí, 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 no, sí, tendrá un triplete.
No, le ha quitado un gol a Cristiano Messi como para no quitarse la Morata, vamos.
No, si yo no le quito los goles a nadie. No, yo doy los goles de quién son. Ya.
Vale.
Claro, pero si al final recuentas, hay como 100 goles diferentes, evidentemente.
De cara a la semifinal del miércoles, Miguel, se deduce, viendo la alineación de hoy, que serán los habituales con Isco en vez de Bale, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, que Isco además hoy...
Bueno,
no
quitando a Carvajal, evidentemente, que está lesionado.
Sí, yo supongo que será Danilo el lateral derecho, entrando por Carvajal, aunque, bueno, podría tener alguna opción incluso Nacho, ¿no?, que jugó la segunda parte contra el Atlético de Madrid. Isco yo creo que va a ser titular hoy, como te digo, no ha iniciado, no le está castigando mucho en cuanto a minutos Zinedine Zidane, y luego la duda pues en el eje de la defensa, ¿no? Yo creo que va a estar Varane, que parece que se resistió, que tuvo alguna leve molestia en esa zona lesionada, en la parte posterior del muslo izquierdo, por ese motivo no había dejado a Granada, pero yo creo que va a estar para jugar con Sergio Ramos el próximo miércoles en el estadio Vicente Calderón, y parece que Tete, que ya ha tocado balón y que se ha incorporado al trabajo de grupo, pues también podría entrar en la convocatoria, aunque yo no creo, después de más de un mes de baja, que el portugués vaya a ser titular en el Vicente Calderón.
Muy bien, Miguel, buen viaje, ir despacito, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Pedrito, ¿tienes algún dato destacable de este Granada 0 Real Madrid 4?
Pues destacar sobre todo que el Madrid no dejaba su puerta cero fuera de casa desde el 0-3 en el Calderón en noviembre, que eran demasiados partidos fuera de casa recibiendo goles en Madrid. Es cierto que si no lo hace hoy, no lo va a hacer nunca, porque el rival ha sido lamentable, el Granada, sobre todo en la primera parte. Y eso, que Morata ya adelantó a Benzema en la clasificación de goleadores totales de la temporada. Ahora lleva ya 19, dos más que Benzema, jugando menos.
Vale. El resto de los partidos, los datos de los tres que se han jugado hoy. You feel helpless and you're looking to the sky. Some people would say to accept defeat. Well, if this is fate, then we'll find a way to cheat. 'Cause we'll say a little prayer. Empezamos el repaso en el Camp Nou, donde el Barça ha ganado 4-1 al Villarreal. Primera parte mucho más igualada que la segunda. Neymar ha adelantado al Barça, pero ha empatado Bakambu. Y en el último minuto de la primera parte, Messi ha marcado el 2-1 de rebote en lo que se llama un gol psicológico que ha hecho mella en el submarino amarillo. Luis Suárez y Messi, otra vez en este caso de penalti, han completado el resultado que deja al Barça con 84 puntos al frente, empatados así con el Real Madrid, y el Villarreal queda con 63. Cuidado a la pelea por la Europa League, porque el Villarreal tiene... a solo un punto al Athletic, que tiene que jugar mañana en Vitoria, y también a solo un punto a la Real, que jugó ayer en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla y empató. Luis Enrique se ha deshecho en elogios hacia Neymar y Fran Escribá ha respondido a Piqué después de que este dijera que a veces se premian más los palos que la calidad en el fútbol.
Entiende el fútbol como un arte, hace disfrutar a todos con regates inverosímiles. De hecho, la mayoría de regates en el campo no me da tiempo ni a ver a la velocidad que los hace. Y como ejemplo, esa jugada que ha hecho al borde del área, que no sé lo que ha hecho. Entiendo que a lo mejor los que no son culés no lo disfruten tanto, pero creo que cualquier aficionado al fútbol ha de valorar las cosas que hace Neymar, que se parece, muchas veces se parece más a ballet que a un regate de fútbol.
Es una opinión muy respetable de Piqué. No sé exactamente en qué contexto lo ha dicho. Desde luego no nosotros palos no hemos dado ninguno. Creo que hemos sido un equipo limpio. Hemos intentado ser contundentes y agresivos en las zonas que llevamos solo, pero mi equipo precisamente es un equipo muy noble. Y evidentemente, como yo también tengo buenos jugadores, ninguno posiblemente como Neymar, seguro que no es ninguno como Neymar, pero merecen el mismo respeto a la hora de recibir palos y demás.
Canta, Pedrito.
Bueno, es el partido de los 100 en el Camp Nou. Hoy la MSN ha pasado de los 100 goles en la temporada. Ha marcado los 4 goles ellos, 2 Messi, 1 Neymar y otro Suárez.
Por curiosidad, ¿cuántos lleva la BBC?
La BBC, pues ahora te lo digo, pero creo que son 50 y tantos.
¿Solo?
Sí, sí. Ahora te lo digo.
Vale, vale.
Son 35 Cristiano, 17 Benzema, son 52. Vale, y Bale llevará 8 o 10, o sea, 60 pelados.
Vale.
Ahora te lo digo. 101 goles, son 51 de Messi, 34 de Suárez, 16 de Neymar. Hace un año llegaron a 131, o sea, 30 goles menos este año. Pero bueno, pasar de los 100 goles es una barbaridad en cualquiera de los casos. Messi ha conseguido hoy otro doblete y es el partido número 100 de Liga en el que marca 2 goles como mínimo. Evidentemente es el primer jugador que marca en 100 partidos de Liga 2 goles como mínimo, porque el anterior se quedó en zarra 76 y Cristiano Ronaldo va por 75. Y hoy, con los 4, el Barcelona ha marcado 100 goles en el Camp Nou en esta temporada. Que es la tercera vez que el Barcelona marca 100 goles en su estadio actual, en el Camp Nou, en una temporada después de que lo consiguieran a 2011-2012 y 2015-2016. Y no 100, pero sí 600 son los partidos que ha jugado ya Suárez en el fútbol profesional, contando todos sus equipos profesionales más los partidos con la selección uruguaya absoluta, en los que ha marcado 348 goles, 82 de ellos son en la Liga Española, con lo que iguala a Pandiani, y ya solamente tiene un uruguayo por delante en la clasificación histórica de Primera División, que es Diego Forlán, con 128.
Bueno, todavía le queda para llegar a Diego Forlán. En el Calderón se ha jugado el Atlético de Madrid 1 Eibar 0, y el Atleti ha comenzado un tanto aturdido, hasta que a partir del minuto 10 ha dominado y ha generado bastantes ocasiones. Lo que pasa es que el único gol lo ha marcado Saúl en el 23 de la segunda, y al final los rojiblancos han pasado algún apuro para mantener la victoria. Cuidado, Diego Godín ha sido expulsado en el último minuto. Doble amarillo, la primera por protestar y la segunda por hacer el gesto de las gafas al árbitro. Cuando se retiraba, le ha dicho al árbitro aquello de «sois muy malos». Bien, pues consultado el catedrático Fouto, nos dice que le van a caer 3 partidos. 1 por la expulsión y 2 por la desconsideración. Así que se acabó la liga para Diego Godín y no podrá jugar el primer partido de la próxima temporada. El Atlético de Madrid 74 puntos, 5 más que el Sevilla, y el Eibar tiene 54. El Cholo estaba emocionado por la reacción del público del Calderón esta tarde, y José Luis Mendilibar ha destacado la trampa que le suele poner el Atlético de Madrid.
Primero, todavía no la tenemos cerrada la tercera plaza, nos falta un punto, y decir que yo me emociona ver a la gente. Me enorgullece tener estos futbolistas, me hace muy feliz ver el ambiente que se vive, y que el miércoles tenemos un partido dificilísimo, posiblemente para muchos imposible, para nosotros no.
Contra este equipo es muy difícil hacer buen partido, porque hay momentos que parece que te da el balón, parece que tienes y dominas, y te distraes y juegas por dentro, te roba el balón, salen, te confías un poco y salen a la contra. No es un rival fácil de jugar.
Pedrito.
Sí, para el Eibar no, porque los 6 partidos que ha jugado el Eibar en Primera División contra el Atlético de Madrid, los 6 los ha perdido. Con esta derrota, el Eibar ha llegado a las 50 en Primera División. La primera derrota del Eibar en Primera División fue en el Calderón. La 50 ha sido en el Calderón que ha jugado su último partido hoy el Eibar. Es el 14º, porque recuerdo que jugó 8 con el madrileño, 8 frente al Atlético madrileño, 6 contra el Atlético de Madrid. Bueno, de los 14 ha ganado 2. Por cierto, después de este partido del Atlético de Madrid-Eibar, el Eibar es el 10º equipo de los 20 de la Liga que de aquí al final de liga no se juega en nada. Lo cual es un final de liga un poco descafeinado, sobre todo para muchos equipos, y la gracia que va a tener enfrentarse a equipos que no se juegan nada, varios de ellos.
Claro, pero tú le dices a Eibar a comienzos de temporada si firmaba estar a estas alturas, sí, con los 54 que tiene, y te dice sí.
Hombre, claro.
Esta temporada y las próximas 26 seguidas. Los próximos 26 años firmo 54, sí. A falta de 2 para terminar.
Además, no, pero lo normal es que con el Eibar con 54 puntos estuviera luchando por las plazas europeas.
Está,
lo que pasa
es
que este año, como por abajo hay muy pocos puntos y por
claro,
arriba hay muchos,
para arriba, sí.
Pues se han juntado ahí un montón de equipos que no se juegan nada en las últimas 2 o 3 jornadas de liga. Saúl ha marcado el gol número 100 del Atlético de Madrid en esta temporada. Es la segunda vez que el Atlético de Madrid y Simeone llega a los 100 goles. En la temporada de la Liga, 2013-2014, llegó hasta los 100, hasta los 116. Y el Atlético de Madrid ha vuelto a dejar su puerta a cero. Vigésimo partido que lo consigue en esta liga. Y la cifra redonda de 20 está muy bien para, por ejemplo, decir que solamente 11 entrenadores en la historia de Primera División han entrenado a equipos que han dejado su portería a cero en 20 partidos de liga. 10 entrenadores lo consiguieron una vez y Simeone lo ha conseguido 4.
Joder, no está mal.
Para que veas lo que es el Atlético de Madrid en las últimas temporadas, que de las 5 ligas completas de Simeone con el Atlético de Madrid, en 4 dejó su portería a cero en 20 o más partidos, hasta 24 partidos la temporada pasada.
Y en el Molinón se ha jugado el Sporting 1, Las Palmas 0. Un solitario gol de Carmona en el 22 de la segunda parte mantiene al Sporting con vida y dependerá en buena medida del Leganés Betis el próximo lunes en Butarque. Los asturianos suman 27, 3 menos que el Lega, al que por cierto tienen ganado el Golaveras. Y Las Palmas se queda con 39. Rubi espera en los dos partidos que le quedan un golpe de fortuna y se tiene lamentado que su equipo, cuidado, no esté dando todo lo que tiene.
El equipo ha vivido ya situaciones muy parecidas a la de esta temporada y que siempre nos ha salido bien. Entonces, pues bueno, eso sí que lo sabemos, pero nosotros lo que está claro es que preferiríamos tener los puntos que tiene el Leganés, ¿no? Nuestra obligación es acabar haciendo todos los puntos y a ver si tenemos ese golpe de fortuna, que no nos podamos lamentar de que no hemos hecho los deberes cuando aún no se había acabado la liga.
No está siendo agradable porque el equipo no está dando todo lo que en teoría puede dar este equipo, ¿no? Y luego hay un déficit importante, que es que cuando no tienes el balón y no tiene el rival, pues se nos nota mucho en situaciones como esta, se nos nota en situaciones de disputas de balón, en entradas, en ese punto de agresividad y de contundencia que no le puedes pedir a jugadores que realmente no lo tienen.
Así como la recta final de la temporada de Eibar es muy satisfactoria por los puntos que tiene, en cambio la de Las Palmas sí que está siendo muy fea. Este desenlace de la liga sí que está siendo muy feo porque ha sido un equipo que ha jugado muy bien y ahora se están dejando ir.
Sí, la situación de Las Palmas es un poco lamentable también. No es el único equipo que está acabando fatal la liga, pero Las Palmas es uno de ellos, evidentemente. De hecho, es el único equipo que ha recibido goles en todos los partidos fuera de casa. No deja su puerta a cero desde un partido en Anoeta en marzo del año pasado, que ganó 0-1, desde entonces Las Palmas ha recibido goles en todos los partidos fuera que está completando Las Palmas una liga muy mala. El Sporting, por cierto, ha dejado hoy su puerta a cero por primera vez en el Molinón, en toda la liga, y ha evitado el sonrojo de convertirse en el primer equipo desde 1955 en recibir goles en todos los partidos en casa en una liga de primera división. El último que lo hizo fue el Racing en la temporada 54-55. Y de los 36 partidos del Sporting en esta liga, 18 estuvo Abelardo como entrenador y en 18 Rubi. Pues en los 18 de Abelardo consiguió 12 puntos y en los 18 de Rubi 15. O sea que es un poquito mejor. Pero vamos, por lo menos la victoria de hoy le da vida una jornada más a la espera de lo que suceda el lunes.
Claro, es que el de lunes es trascendental. Ahora, como gana el Betis, las dos últimas jornadas van a ser de traca, ¿eh? Van a ser de traca para el Leganés, sí, y para el Sporting.
La verdad es que como gane el Betis, que no se juega nada en campo del Leganés, es que el Leganés está haciendo muchos méritos para complicarse la vida.
Y hay un Betis-Sporting la última jornada, además, ¿no?
Sporting-Betis.
Sporting-Betis.
Sí, que son...
Digamos, o sea, que ya sabemos, el Betis es juez de la permanencia,
¿eh? Y aparte que ya sabemos que el Betis y el Sporting tienen una hermandad desde hace varias temporadas.
Sí, ¿no? Relacionadas con las últimas jornadas.
Es correcto. Sí, correcto. Sí, ya, todo esto empezó, creo, en un Sporting-Betis del año 97, que el... Digamos, bueno, no es que se dejase ganar el Betis, pero que la afición del Betis jaleó el gol de Cheryshev, que iba a mandar al Sevilla a segunda división. Bueno, pues desde hace 20 años, esa hermandad, y se mantiene, hace dos años el Sporting celebró el ascenso a primera división en campo del Betis, y el año pasado el Betis le hizo un gran favor, ganando al Getafe en la última jornada para que
el Getafe se fuera a segunda división. Además del fútbol, las tres poles en el Gran Premio de España de motos que se disputan mañana en el circuito de Jerez son españolas: Jorge Martín en Moto 3, Alex Márquez en Moto 2 y Dani Pedrosa en la categoría reina en MotoGP. Y la segunda etapa del Giro de Italia ha sido para André Greipel, para el alemán. Alberto, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, decir que como todos los sábados estamos tuiteando a través de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el WhatsApp, que es el 637-230010. Y ya nos están llegando bastantes comentarios sobre el derbi del miércoles y todo lo que le rodea. Dice Nacho que lo de los croissants del Cholo y Morata no se lo creen ni ellos, se están quedando con nosotros, y si es cierto es para que el Cholo se lo haga mirar, palmando y hablando de comida, vaya tela. Javi comenta que Simeone es el tío más veleta que ha conocido jamás. Le recuerdo decir que del Bayern y del Barça, que son los mejores equipos del mundo, qué poquita coherencia. Otro oyente se pregunta qué más tiene que hacer Álvaro Morata para ser titular. Este verano hay que vender a Karim Benzema y el año que viene Morata y Cristiano de delanteros titulares del Madrid. Y hace una horita y pico, Joseba, ha publicado un tuit curioso Antoine Griezmann. ¿Sabes que en uno de los goles de Neymar de hoy ha celebrado el brasileño el gol al estilo habitual de Antoine Griezmann? Pues bien, Griezmann ha colgado un tuit con una foto celebrando el un gol y otra la de Neymar, les ha colocado una corona a cada uno en la cabeza y ha escrito "Top carayo, Neymar Jr.", unos emoticonos con corazones en los ojos y ha dicho "Ney, ney, amigo".
Uy, uy, uy.
Y otro más, y un último tuit, o sea, porque el Atlético de Madrid hace un ratito también ha publicado otro enigmático tuit en el que dice "Saber ganar, saber perder, nunca lo, no lo pueden entender".
¿A quién me ha dirigido eso, Gato? Al Barça, bueno, ¿no?
Sí, no, no, yo, vamos a ver, es que también eso va, se lo está diciendo Alberto, que en, la, en el himno del centenario se habla de qué manera de palmar, qué manera de perder. Hombre, entendiendo que el Atlético de Madrid es capaz de todo, yo me lo hubiese ahorrado. Viendo lo que tienes que hacer, ¿no?, de cara al partido, ¿no? Porque lo que tienes que hacer, evitar es cualquier pensamiento negativo. Yo creo que lo que tienes que pensar es todo, positivarlo todo, absolutamente. Entonces, yo creo que sobra.
Bueno.
En este momento sobra. Otra cosa es que luego se lo puedas poner y ya digo que no es una cosa extraña, pero yo creo que en ese momento sobra.
El juego subterráneo antes de la vuelta a las semifinales el próximo miércoles en el Estadio Vicente Calderón. Nos quedan 4 minutitos para las 12, para las 11 en Canarias. Tenemos que ir a Barcelona, tenemos que hablar con el capitán del Atlético de Madrid y enseguida abrimos el tiempo de opinión en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Votaron Brexit y Brexit, como dice la primera ministra, es Brexit. Si nos desconectamos.
Porque está cuando se le necesita.
Inicia un proceso que va a durar 2 años y que está lleno de incertidumbres. ¿Qué me debes tú? ¿Qué te debo yo? ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué hacemos?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno este lunes a las 10 de la noche en Telecinco.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
José López, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola?
Pues yo hacía deporte, ahora lo hacen mis hijas. Les acompaño a los entrenamientos, voy con ella a los partidos, todos los fines de semana. Y lo que veo es que quien está detrás del deporte femenino hoy en día es Iberdrola.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si te sientes cansada, decaída, sin energía, Ascenolid te puede ayudar. Con solo una toma de Ascenolid al día durante 12 días, la diferencia se nota. Y si no llegas a todo, Ascenolid Dynamic. Recuerda, Ascenolid y Ascenolid Dynamic, de Laboratorios Ern.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Qué harías con 400 kilómetros de autonomía, además de circular por Madrid sin restricciones y aparcar donde quieras? Renault te invita a descubrir el nuevo Zoe, el vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía. Ven a la Plaza de Colón del 5 al 7 de mayo. Tenemos condiciones especiales y te lo llevas. Y además, te regalamos el punto de carga, solo durante estos 3 días. Consulta condiciones. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Ahora los bebés vienen de China. Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Chulina, la primera cría de panda hembra en España. Entrada online desde 17,90 en zoomadrid.com.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Pues ya vendió su coche y lo
sois en FlexiCar.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche...
COPE Madrid.
Parte el secreto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Visit my world. Come here and visit my world. Did history shine in stars? Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky.
Las 12 puntos, las 11 Canarias. Vamos allá, tenemos que ir hasta Barcelona primero. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
El Barça ha solventado el compromiso más difícil que le quedaba hasta el final de temporada en un partido que ha sido bastante más igualado en la primera que en la segunda parte, ¿no?
Sí, a priori es el rival más difícil, el Villarreal. Después vendrá Las Palmas y Eibar para cerrar el campeonato en casa y lo ha solventado bien, salvo que... pues en la primera parte Bacambú empató el primer gol de Neymar y después en el minuto 45, prácticamente unos segundos antes del descanso, marcó un gol importantísimo psicológicamente Leo Messi, el 2-1, y después se acercaba algo el Villarreal, parecía que podía hacer daño, pero llegaron los tres de arriba, contragolpes tremendos, siempre combinando los tres, Neymar que ha hecho frivolidades, que ha disfrutado muchísimo con regates, sombreros, elásticas, bicicletas. Luis Suárez, que además ha marcado un gol que parecía ya el definitivo, el 3-1, y después llegaba el 4-1 de Leo Messi de penalti a Lopanenka. Nada que objetar al resultado, 4-1, solventado, después esperar lo que hacía el Real Madrid, que también ha hecho sus deberes. Y por otra parte, al final del partido, Andrés Iniesta, el capitán del Barça, que volvía hoy y que además ha completado los 90 minutos después de arrastrar lesiones durante esta temporada, ha hablado precisamente de eso, también del partido de hoy y sobre todo también de su futuro.
No hay otra, ganar los partidos que nos quedan y luego ver lo que pasa. Hoy lo hemos vuelto a hacer, fin de semana que viene y el último partido.
Andrés, viendo el juego del equipo, viendo cómo está rindiendo en las últimas jornadas, da un poquito de rabia pensar en cómo se regalaron aquellos puntos en Riazor y en Málaga, ¿no?
Te dan rabia porque, bueno, ves que son puntos muy valiosos que se pierden, pero bueno, vamos a ver qué pasa hasta el final.
Ha dicho Piqué que le hace un favor al fútbol. ¿Tú cómo calificas la exhibición de hoy de Neymar?
Es un jugador con un talento fuera de lo normal. Creo que por delante pues le queda muchísimo para seguir creciendo y eso que hoy en día pues nos sigue demostrando que es un jugador diferente, un jugador que tiene un desequilibrio y un uno contra uno como creo que muy pocos tienen ahora mismo en la actualidad, y deseo que esté muchos años aquí y sobre todo que ayude a este equipo para seguir consiguiendo los títulos.
Andrés, hoy has completado tu partido número 12, la gente se empieza a impacientar con tu renovación.
No tengo esa sensación.
Sí, los culés quieren que renueves y tú lo has aparcado hasta final de temporada. No sé si les puedes mandar algún mensaje tranquilizador.
Bueno, ese es otro tipo de mensaje que el que me acabas de decir. Una cosa es que la gente se impaciente, otra cosa es que la gente quiera que renueve. Es muy, muy bonito y no tengo ninguna duda que eso es así por parte de mi gente. Es lo que yo siempre deseo, pero bueno, no tengo nada que cambiar y siempre he sido muy, muy honesto conmigo mismo y con lo que pienso, y bueno, a día de hoy vuelvo a repetir, es una temporada distinta para mí porque pienso que he tenido un poco de mala suerte, sobre todo en las lesiones que te impiden tener sensaciones buenas, no he tenido continuidad como siempre he tenido y eso pues te hace que pensar, pero sigo pensando que puedo seguir rindiendo a un altísimo nivel. Tengo un año más de contrato y por lo tanto no contemplo en ningún caso que pase nada extraño este verano.
Pues esperaremos acontecimientos, porque es una renovación importante, ¿eh? La de Andrés Iniesta, si se produce o no, de qué forma se produce, por cuánto tiempo, o cuáles son los planes de Andrés Iniesta, que no lo sabemos todavía.
Bueno, vamos a ver, él ha sido muy honesto siempre, diciendo que este año pues las lesiones, pero también está diciendo que está rindiendo, que piensa que puede rendir a un altísimo nivel. Tiene contrato todavía, decíamos en la transmisión con Minguella, que seguramente no debe de tener en absoluto ninguna prisa y puede ir año a año, porque termina, por ejemplo, en el 2018, va a cumplir ahora 33 años y podría renovar por una temporada más. Por otra parte, después de escuchar estas declaraciones con Elena Condis en la zona mixta del estadio, recordar que el Barça ahora se toma descanso, varios días de descanso, domingo, lunes, martes, y que va a volver a trabajar el próximo miércoles.
Sí, señor, próxima estación del Barça, la penúltima de esta temporada, el domingo a las 8 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. Hasta mañana, Oli.
Hasta luego.
Y Antoñito Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Atlético de Madrid va a afrontar la vuelta de las semifinales de la Champions con la casi seguridad de tener el tercer puesto amarrado.
Sí, yo creo, diría que la victoria de hoy frente al Eibar, aunque es corta y estrechita por 1-0, pero le sirve para haber almacenado 3 puntos más, que a falta de 6 le vale con 1 para ser matemáticamente ya tercero, que es el objetivo natural, como tantas veces hemos dicho, de este Atlético de Madrid. Sí es cierto que lo que podía ser un simulacro de probar la munición de cara a lo que viene, pues ha salido mal, porque han tenido ocasiones clarísimas que no han sabido materializar. Estoy hablando de 3 en la primera parte, de Carrasco, creo, Saúl, pero todas dentro del área pequeña, como decía Paquito, no eran ocasiones, eran penaltis en movimiento, o sea, ocasiones que no se deben fallar el miércoles si se quiere acometer la empresa de superar el 3-0 del Madrid de alguna manera. Dicho esto, también es cierto que al final, bueno, pues la gente ha vivido una cosa muy bonita, ¿no? Que tiene el Calderón, que tiene con el equipo ese ánimo, 15, 20 minutos parados, 40.000 tíos animando, cantando, incluso hicieron que saliera el equipo al césped de nuevo después de entrar en vestuario para agradecer. Bueno, yo creo que eso recarga de alguna manera la batería anímica, y dentro del campo lo que vale es el 1-0, un resultado que, bueno, es suficiente, aunque algunos esperaban que hubiera habido más goles en la contienda. Al final, bueno, el 1-0 vale.
Vamos a ver cómo lo ha visto el capitán, Gaby Fernández. Hola, capitán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Pues muy bien, muy bien. Muy contento por la victoria de hoy.
Misión cumplida, ya el objetivo de la Liga ya, hombre, no es matemático, pero está ahí ya, ¿no?
Sí, muy cerquita. Nos quedaría un empate y creo que ha sido un esfuerzo muy grande, porque hasta hace un mes y medio estábamos 9 puntos por debajo del Sevilla, entonces creo que ha sido un esfuerzo excelente del equipo.
Os ha costado 10 minutillos entrar en el partido, luego sí que habéis dominado muy bien, habéis tenido muchas ocasiones, no habéis materializado y al final apuros, ¿eh?
Sí, como siempre en este final de liga suele pasar eso. Creo que el equipo venía de una derrota dolorosa contra el Real Madrid, nos ha costado un poquito entrar, pero como tú has dicho, luego hemos tenido ocasiones muy claras para tener un resultado más abultado, y al no meterlas, pues sufres al final.
Me imagino que habéis tenido tiempo para analizar detenidamente lo que pasó el otro día en el Bernabéu, ya una vez que el asunto de la Liga está ya decidido. ¿Qué análisis hacéis? ¿Por qué no vimos el Atlético Madrid que todos esperábamos?
Bueno, creo que el Atlético Madrid no estuvo acertado, sobre todo a la hora de jugar el balón, estuvimos muy imprecisos en ataque, creando muy pocas ocasiones de gol, y luego al final el equipo se descompuso, que no suele pasar en este equipo, porque bueno, si quedas 1-0 tienes muchas más posibilidades que 3-0, evidentemente. El Madrid con espacio nos hizo muchísimo daño y eso es lo que no se puede producir mediante ningún caso, ¿no?
¿Y qué valoración hacéis ahora de lo que viene por delante? Hombre, hoy lo primero, la reacción del público, un rato, buen rato después de terminar el partido, que os haya obligado a salir y que hayáis estado allí recibiendo el aplauso, por ahí, eso ya lo tenéis ganado, ¿no?
Sí, orgullo de pertenecer a este equipo. Creo que el equipo nunca se ha dado por vencido nunca, siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible, ya no ganando o perdiendo. Yo creo que al final es un deporte que puede ganar o perder, pero siempre lo ha dado todo, y el miércoles tiene que ser así. Está claro que es una eliminatoria complicada, muy difícil, pero que nadie dude de que vamos a intentarlo y vamos a luchar a muerte, ¿no?
¿Se sueña con superar esto o no? ¿Prefieres ir paso a paso y decir, bueno, vas a tener los pies en el suelo y luego ya veremos lo que pasa?
No, en nuestra cabeza está pasar la eliminatoria e intentarlo a muerte. Yo ahora solo me centro en ganar el partido. Creo que si nos centramos en eso, en ganar el partido, lo demás va a venir solo, ¿no? Entonces, bueno, centrarnos en ganar el partido, en cómo hacerle daño al Real Madrid, y estoy seguro que vamos a tener posibilidades.
¿Y se puede entrar en ese partido con la cabeza fría o no? Decir, mira, vamos a tirar de corazón y si nos meten 3, pues que nos metan. Pero vamos a intentarlo desde la cabeza poco y desde el corazón todo.
Pues vamos a intentar que sea una mezcla de las dos cosas. que es lo más difícil en el fútbol. Está claro que el corazón nos va a tirar a la desesperada, pero la cabeza nos tiene que asentar en el partido y no cometer ninguna locura, ¿no?
Muy bien. Capitán, que vaya bien. Suerte, gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Un abrazo, chao. Antoñito, te voy a dar media hora para que te pienses la respuesta, ¿eh? Porque te tengo que preguntar a ti lo que ha dicho el Cholo, si te parece que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo.
¿El mejor equipo del mundo?
Sí.
Bueno, dentro de media hora.
Vale, dentro de media hora. Hasta ahora, Antoñito, gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Abrimos la cofradía del Pero. ¿Está Tomás Guas? Hola, Tomás.
Hola, querido.
Joder, nos estoy sorprendido con esto del Cholo, ¿eh?
Es sorprendente, que diga Luis. Sí, sorprendente.
¿Sí? Manolo, hola, Manuel.
Muy buenas, Joseba.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas.
Cirus. Y está Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cofradía del Pero, pero es que yo es que creo que tengo que cambiar hasta el nombre, porque es que la cofradía del Pero, sí. ¿Qué pero vais a poner hoy
no,
al partido?
No, yo tengo un pero.
Ver, bueno, no, el pero no vale el rival, ¿eh?
No, el Madrid ha ganado 4-0 y tenía que haber ganado 12-0. Ese es el único pero que yo le pongo. Si llegan a estar un poco acertados o el timing de los goles es de otra manera y no está resuelto tan pronto, estoy convencido que el Madrid mete hoy una goleada de escándalo.
Mira, yo he dicho antes que el Madrid ha sido muy indulgente en la segunda parte. Yo creo que el Madrid no ha metido más y a lo mejor es una sobrada, pero porque no ha querido.
Es la palabra, yo creo que no. Se ha acercado, si llega a rematar a puerta lo que le ha ido fuera, hubiera hecho lo que dice Roberto, 8 o 10 goles, pero no ha tenido afán de hacer daño a un fantasma, ¿no?
Bueno, yo creo que el Madrid es que es muy bueno y el Granada, con todos mis respetos, es que es muy malo. Y la diferencia entre el Madrid y el Granada ahora mismo, pues no son 4 goles, son muchos más. El Madrid podía haberle, como dice Roberto y Tomás, si hubiera apretado le podía haber goleado, pero yo creo que ha tenido el detalle también con los chavales de no humillarles, que bastante les ha humillado a su entrenador con ese cambio que ha hecho en el minuto 15. Pero es que el partido no tiene mucha historia. Es un partido de una superioridad absoluta del Madrid sobre el Granada.
Partido de media hora, Ciro.
Sí, la verdad es que...
Bueno, de media hora, de 10 minutos.
Sí, de 10 minutos. Minutos porque,
o de 2, hasta que ha metido James el primero.
A los 2 minutos acabó. Ya la que ha llegado el 2-0 ya. Y es que además, fíjate que es el... Y se empieza muy parecido a como empezó con el Deportivo de La Coruña. Pero las sensaciones no eran las mismas. O sea, el Depor por lo menos intentó, e incluso me parece que hizo el 2-1. En un momento incluso pudo llegar el 2-2 en aquel partido de Riazor. Pero es que el Granada... Es que ha sido un juguete roto desde el principio, o sea, nunca ha presentado batalla desde el minuto 2, o sea, es que ha sido un equipo sin alma, o sea, totalmente a disposición del Real Madrid.
Joder, una pena que le quede a Granada 2 partidos todavía. Es un tormento para ellos.
Sí, pero fíjate que a Osasuna le queda lo mismo, claro, pero sí, tiene orgullo, o sea, el otro día yo, por ejemplo, vi el partido con el Deportivo de La Coruña. Oye, y parecía que el que estaba a punto de salvarse era el Osasuna y el que estaba a punto de bajar era el Deportivo. Es decir, que estando hundido, saca el orgullo, ¿no? Entonces, es lo que le pides un poco a estos equipos, como el Granada, ¿no?
Está muerto, chato.
Sí, no voy a cargar yo las tintas contra Tony Adams, pero desde luego lo que transmite esa dupla que hay en el banquillo es un poco esto, ¿eh? Porque es lo que decía Manolo, o sea... Hacer lo que ha hecho en el minuto 18 de la primera parte, meter a Uche por Ali Maye y señalar a un chico que no tiene ninguna culpa de la trayectoria que está manteniendo el Granada, dices, joder, tío, encima, pues córtate un pelo.
Ha tenido más respeto el Madrid, que es el rival, claro, que el propio entrenador. Eso claro. Sí, verdad. Yo decía lo de los 12 del Madrid no como reproche al Madrid. Creo que el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Arreglar el partido cuanto antes, sufrimiento cero, desgaste mínimo, y luego pues ya han intentado cada uno pues cobrar su premio, porque en estos partidos pues es lógico, si te sale la jugada, si te sale el remate y tal, les ha llegado hasta 4, que es más que digno, y encima le han ahorrado al ganador una humillación tremenda. Porque estoy de acuerdo con Ciro, tú ves otros equipos, o el descendido Osasuna, o otros que andan por ahí, y les ves un poco de, joder, no sé, de vergüenza torera, de, yo qué sé, no sé, al final apelan un poco a todo eso que tiene un deportista dentro de... Pero esto, claro, esto se ha convertido en una agencia de jugadores, es lo que es el Granada ahora mismo, y ya está.
Claro, lo que pasa también, Osasuna de Pamplona es un equipo que hay muchos chavales canteranos, claro, muchos españoles, muchos navarros...
Que se identifican, claro.
Claro, que saben lo que es ese club, lo que sufre su afición. Y este grupo de chavales, del Granada, que yo no lo voy a culpar, este grupo de chavales son hoy en el equipo, de los 11 había 11 nacionalidades diferentes, un solo español, el entrenador de otra nacionalidad... Y el dato que dimos, la liga empezó el 15 de agosto más o menos, y el día que se cerraba el mercado de invierno, de verano, perdón, a Paco Gémez le ficharon esa misma noche, es decir, el 31 de agosto, le ficharon 8 jugadores. O sea, ¿cómo vas a hacer un equipo con ese quilombo?
Con la liga empezada.
Tal cual.
Tal cual. Pero claro, todo eso da para otra reflexión, que tampoco es ahora, ¿no? Pero todas estas coñas de los fondos de inversión,
ay.
Los chinos, los rusos, los marcianos, todo esto... Joder, es que esto es muy complicado.
Sí, que llegan con el talón por delante y todo, claro. El... Ah, venga, ahora sí que vamos a ir a la UEFA y a la Champions y a estas cosas. Sí,
para uno que le sale bien o medio bien, pues tampoco vas a pretender que digas, oiga, van a venir ustedes aquí a ganar la liga. Pero para uno que sale una cosa, que hay un proyecto, hay una cosa un poquito bien. El Granada ahora mismo es que está, es como si fuera un club recién fundado. Ahora no vamos a segunda división. ¿Y qué tenemos que hacer?
Pero si es que es un. No, es el ejemplo, Guas, de lo que no se debe hacer con un equipo. Exacto. O sea, todo lo que no se debe hacer es lo que ha hecho Granada este año.
Tal cual.
De todas formas, hay un amigo mío que dice que, joder, que qué mala suerte tenemos, que los chinos pobres son los que vienen a invertir aquí y los ricos son los que...
Se van a la Premier.
No, pero si Granada yo creo que no está en segunda por falta de dinero. Está en segunda porque han hecho las cosas fatal.
Horroroso.
Porque hay equipos que igual disponen de menos... dinero y liquidez para fichar jugadores. Si Granada, seguramente que los jugadores que tienes, incluso alguno será caro.
No, seguro, pero
es que son un desastre todo. Pero
lo del dato de los 8 jugadores, claro. El último día con 2 jornadas o casi jugadas de es que tendría que salir bien, es un milagro.
Sí, además el problema no es que sean buenos o malos, que yo creo que hay buenos jugadores, pero son los que necesitaba el Granada. El problema es de que es una, no sé si lo ha dicho Roberto o Manolo, o sea, es una agencia de jugadores. O sea, entonces
lo que había...
el problema de ahí es que muchas veces hay jugadores que a lo mejor para este Granada no serían útiles, y no es que sean malos jugadores, pero es que yo creo que utilizan el Granada o han utilizado el Granada para ser un expositor, para que se vean y para este verano venderlos.
El año que viene van a tener equipo, claro. Tranquilamente. Y
van a tener otros tantos. O sea, ya está. Claro.
Sí, de estos igual quedan 5 o 6.
Bueno, hablemos del Madrid, que en el Madrid siempre hay debates, por mucho que el partido sea muy cómodo y sea muy fácil. No sé cuáles son los planes, supongo que se esperará a ver cómo termina la temporada, porque claro, es muy diferente terminar sin ningún título a terminar con una Liga y con una Champions, y no sé cuáles serán los planes de futuro. Pero hay jugadores que siguen llamando a la puerta, y de cara a la próxima temporada, ahí el Madrid va a tener que hilar muy fino, y evidentemente hablo del puesto del 9. ¿Eh?
Yo creo que le tiene que dar una vuelta.
Yo lo llevo diciendo... Yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, yo creo que James y Morata van a salir del Madrid. Y además lo creo porque yo sinceramente creo que le interesa a los jugadores y al Madrid. O sea, yo creo que Morata y James no van a aguantar otra temporada más de suplentes. O sea, su comportamiento es exquisito, pero ahora mismo los chavales, los dos, saben que es suplente. Y yo creo que el Madrid, en cierto modo, va a hacer una gran caja con estos dos jugadores, porque va a hacer una gran caja... Y va a gastarse la pasta en otro par de cracks que vendrán ya poco a poco a irle buscando el relevo a la BBC.
Pues yo, entendiendo la dificultad de la decisión, yo creo que el Madrid le tiene que dar una vuelta, por ejemplo, al tema Morata. No sé si a través de dinero, si a través de una charla paterno-filial que le haga Zidane, le coja por el hombro y se den una vuelta por el Bernabéu. Yo creo que es un jugador que el Madrid debería intentar retenerlo. No sé si es la hora
pero
de...
Pero que le tiene que dar la vuelta, yo creo que más que el Madrid, Roberto, es el jugador.
Sí, claro. Sí, pero hay que...
Lo dice a veces Tomás, es que fuera del Madrid pues hace más frío. O sea, y fuera del Madrid, pues ese no estar en el mejor equipo de Europa del mundo, o entre los dos o tres mejores equipos de Europa del mundo.
Ya, pero también depende de lo que tú priorices. Es sentirte futbolista y el querer jugar.
Bueno,
claro, es que la conversación esa paterno-filial es que juegue el miércoles. Esa es la conversación paterno-filial.
Pero escúchame, es que Lucas Vázquez, escúchame una cosa, es que Lucas Vázquez no juega los minutos que seguro que él querría jugar, pero es un jugador que tiene asumido que cada vez que sale es importante.
Ese es el problema, que uno lo tiene asumido y el otro no.
Claro, pues ya está, por eso digo que el problema es más de Morata que del Madrid.
No, es problema de que no juega los partidos que quiere jugar, y él es más ambicioso que otro jugador.
Bueno, pues ya está, pues eso es el tema.
Lo que me refiero es cuando Morata dirá, llegará no sé qué día y dirá, bueno, que no sigo, que me quiero.
Morata...
Cuando llegue ese momento, lo que yo haría si fuera el Madrid es decir, bueno, vale, pues vamos a negociar. Que haría un intento de algo, no sé muy bien de qué, ya te digo, subirle la ficha,
o
que
le coma
la diferencia entre Morata y Lucas Vázquez, por ejemplo, es que Morata viene de ser titular en la Juve.
Ya.
Bueno, es que Lucas Vázquez venía de ser titular en el Español.
Yo creo, de todas formas,
es que la Juve es uno de los 4 o 5 mejores equipos.
No, pero escúchame, no vendamos una película que no es. No venía de ser titular.
Digo, el primer año sí, el segundo no.
O sea, no venía de ser titular en la Juve.
No, los partidos importantes los juega todos de titular.
En la última esta no.
No, o sea, cuando llegó a Múnich la Juventus a jugarse la Copa Europa, ¿quién fue de titular?
Morata. Morata, bien.
No, y perdió esa eliminatoria precisamente a raíz de que lo cambiaron, sí.
Te digo que aquí hay dos puntos de vista, y los dos son comprensibles. Yo que el Madrid haría todo lo posible por retener a Morata, porque no vas a tener...
Y lo hará.
Un 9 suplente, porque hay que llamarle a las cosas por su nombre, un 9 suplente como Morata, y hará todo lo que pueda por quedárselo. Y desde el punto de vista del jugador, yo entiendo a Morata. Yo creo que un chaval con la edad que tiene Morata, con el potencial que tiene Morata, pues Morata dirá, joder, si es que yo a lo mejor puedo ser titular en el Chelsea.
Claro.
Si es que yo a lo mejor puedo ser titular en el Manchester United.
Claro.
Que no son el Madrid.
Claro.
Bueno, pero dirá Morata, pero a lo mejor a mí me compensa más.
Ah, no, sí.
A lo mejor esto me da más dinero y me hace jugar al fútbol contra el Barça, contra el Liverpool y no contra el Eibar, el Betis y el Granada.
Pero por eso digo yo que es más,
claro,
pero que es más problema de Morata que del Madrid. O sea, el Madrid querrá quedárselo, porque para eso le hizo el contrato que le hizo. El problema es que Morata asuma el papel que tiene en estos momentos en el Real Madrid.
Pero
que
yo no creo que no lo va a asumir.
Claro,
sí,
claro.
Porque igual que Lucas y Asensio lo pueden asumir,
claro.
Morata no, porque Lucas y Asensio todavía no han aterrizado en un grande. O sea, quitando el Madrid, me refiero. Donde ellos lo hayan visto. La verdad es que Morata, como habéis dicho ahora, es que Morata juega ya una final de Champions con la Juve.
Vale.
Es que Morata gana Scudetos con la Juve. Entonces Morata dirá, coño, es que yo estoy para ser titular en todos los equipos del mundo, menos el Madrid y el Barça.
Te digo una cosa, si echamos números de la trayectoria de Morata en el Madrid y la trayectoria de Morata en la Juve, no sé dónde ha jugado más minutos, no lo sé.
Ya,
no sé,
pero cualitativamente hablando no son iguales unos minutos que otros. Vale. Sido,
es que no tiene nada que ver.
No es jugar hoy en Granada o jugar una semifinal contra el Bayern de Múnich.
Claro.
Pero entre los motivos para convencerle no podría estar... Álvaro, quédate que vamos a vender a Zidane.
No, es a Zidane.
Perdona.
A Zidane y a Benzema, los dos.
No, pero es que la vuelta de tuerca que dice Roberto es que es una vuelta... Es que es lógico. O sea, primero, Morata tiene 25 años y Benzema cumple en el mes de diciembre, creo, 30. Entonces, yo lo dije el otro día y cada vez lo veo más claro. Morata es un caso de todo. O sea, tú ves a Morata jugar al fútbol, jugar a los goles que hace y demás, y este tipo es imposible que siendo jugador del Madrid, o sea, si está jugando en la Juventus porque es italiano y no le puede fichar, es una historia. Siendo tuyo, el Madrid no puede desprenderse de ese tío. Y es que en este momento, déjame que acabe, sí. En este momento te está pidiendo paso para la titularidad.
Pero
es que es así.
Lo que pasa es que tú ves
así.
Benzema, que yo te entiendo a ti, pero es que sería suplente de Cristiano. Que el año que viene del Madrid no va a ser Benzema.
¿No puede jugar los dos?
Limpias ya un poco de competencia.
No puede jugar los dos.
Ya estamos con que si puede jugar los dos. No ves que este año no juegan los dos.
Bueno, pero Benzema... Benzema y Cristiano juegan, Por ejemplo, el miércoles.
Sí, pero porque Cristiano, en teoría, se inventa que juega desde la banda.
Bueno, pues que se invente lo que quiera, pero...
Si traen Mbappé, Cristiano, veis, que no cabe Morata, hombre. Que no pongáis cabezones y mira que a mí me gusta Morata.
Si es que, pero si además el que le quita el puesto no es Benzema. Si es que yo creo que Benzema no es un delantero centro. Este año le está quitando el puesto, no el año que viene. Este año ya le está quitando el puesto a Cristiano Ronaldo. Porque Benzema siempre ha sido un segundo, para mí es un segundo punta, un tío que juega por detrás. Lleva el 9.
Pero déjate de coñas. El ataque del Madrid, el día del Atleti, y lo será el miércoles, es Benzema Cristiano. Luego juegan de 9, de 9 y medio, de 8.
Escúchame, y así ganaron 3-0 el otro día.
Sí, coño, pero es que discutir a Benzema es ridículo.
Bueno, pues
Benzema
pues
es un jugador
es que para mí es indiscutible.
Ahora, tú tienes que decir, oiga, mire usted, los grandes equipos hay un momento determinado que tienen que dar una vuelta. Está hablando el Barça de la renovación de Iniesta, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, mire usted, al Barça le das un giro el año que viene, o vas a tener problemas como has tenido este año, que te ha metido 4 goles en Europa, todo Dios, y si no, 4-3.
Guas, pero es que Morata, después de lo que está haciendo, se está ganando estar casi a la altura o a la altura de Benzema.
Amigo, pues entonces es una decisión de club.
Que
¿no?
Es la misma
pues,
situación
es
que podrían tener,
de club.
Por ejemplo, Benzema y Higuaín, las
por
dos o tres temporadas
te
que coincidieron.
Esa es la vuelta que yo le daría, me lo plantearía.
Viendo el rendimiento de este chico, coño, que es extraordinario.
No os lo planteéis.
Y 25 años.
¿A qué os lo vais a plantear?
Lo que pasa es que el chaval, que es un ganador nato, pues en el fondo, no digo que se sienta engañado por Zidane, no me refiero a eso, pero el chaval se siente decepcionado en el sentido que él pensó que iba a venir al Madrid y que iba a jugar no más minutos, que iba a jugar los minutos importantes. Él contra el Atleti no ha jugado, contra el Bayern no ha jugado, contra el Barça no ha jugado. Y eso, os guste o no os guste, en un jugador como Morata le duele, como porque él...
Oye, normal. Oye,
si yo no digo que no le quede, pero si está muy bien.
Bueno, pero hay otros jugadores que de momento tienen el umbral del dolor más bajo, pues porque eso, para ellos ya estar en el Madrid
pues
es
eso,
importantísimo.
Pues ya está.
Morata
sí, sí, ¿sabes cuál es el tema, Manolo? Lo que yo pienso. En el Madrid tienes que querer estar. Si tú consideras que o estás jugando de titular poco menos indiscutible y tal, y no lo quieres aceptar, pues te tienes que ir. O sea, me parece perfecto, pero yo creo que Morata, con todo lo que es Morata, no es un jugador todavía para mí indiscutible para ser un titular indiscutible en el Real Madrid. Ya sé que no es popular decir eso, pero
por ejemplo, lo que pasó.
Yo lo creo.
Sí, no, es que dices una verdad, es que yo creo que Morata sería titular indiscutible en todos los equipos del mundo, menos en el Madrid y el Barça.
Claro, ya,
pero,
claro.
Pero ya, pero luego te vas a encontrar a Morata, por ejemplo.
¿Comparado con quién? ¿Con Benzema? ¿Con lo que ha jugado Benzema? O sea, a mí me parece palmario el rendimiento que han dado uno y otro esta temporada.
Pero palmario.
Así.
Bueno, si analizamos esta temporada, a lo mejor sí. Pero yo creo que Benzema ha dado un rendimiento en el Real Madrid. Se le ha discutido fantástico, muchas cosas. Pero para mí es un genio. O sea, para mí es un genio.
Ahora, un genio cambió de los 30 años.
Bueno,
entonces,
sí.
Entonces tú tienes que verlo, esto cura, no puedes verlo en una perspectiva cortoplacista.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo que yo pienso que para mí el sustituto
de Benzema, 4 años a Benzema.
Pero ¿sabes cuál es el tema? En estilo y en muchas cosas, para mí el sustituto de Benzema no es Morata, para mí es Mbappé, el chico del Mónaco. O sea,
sí, pero que antes ha comentado una cosa muy importante. Si dejas a Morata, te vas a encontrar a Morata en adelante como rival.
Bien,
y hace dos años te echó de la final de la
Copa Europa. Sí, hombre, sí.
Él.
Bien,
él.
Vale. Sí, hombre, sí.
¿O no?
Sí. No.
Y es que eso se puede convertir en un caso de todo.
Bueno,
claro que
sí.
Es un caso de todo clarísimo.
Cuando tienes un jugador que es tuyo.
Claro, sí, es que es tuyo.
Mbappé, Cristiano Bale.
Pues claro.
Mbappé, Cristiano Bale.
Pues claro. Madrid volverá a hacer una injusticia si prefiere a Mbappé antes que a Morata.
Pero escúchame.
Pero que no es un problema, que el Madrid quiere a Morata, que es Morata el que no asume su... Es que no cambiemos la historia.
Si tú a Morata le dices que la delantera del próximo año va a ser Cristiano, Morata, Bale...
Sí, pero es que eso no se puede decir nadie, porque el que manda es el entrenador, y el entrenador tiene sus gustos. O sea, y entonces, para él, Morata es importante en el papel que este año le está dando. Igual el año que viene tiene otro papel.
Es más importante Benzema que Morata.
Lo que dice Lama es un poquito porro. O sea, Mbappé, Cristiano Bale, o sea, tampoco entra Benzema.
No.
Ah, bueno, coño, pues entonces estamos en el mismo
lío. El año que viene, el 9 del Madrid va a ser Cristiano.
¿Y Zidane el entrenador?
Sí, claro, bueno, seguro.
Bueno, yo te digo que el Madrid tiene un problema, como lo tiene también, y otro que te la baila con James. Que James
va a... James y Morata se van a ir los dos. Claro, los va a vender el Madrid los dos. Claro, que además les va a sacar mucho dinero a los dos.
Vale, ¿para traer a quién? ¿Para traer a quién?
Como traer a Mbappé y a Hazard o a Mbappé.
Pero escúchame, Tomás, el problema, dices, es que el Madrid se va a desprender de ellos. Que son ellos los jugadores, no quieren estar. ¿Qué haces ante eso? Sí. ¿Qué le dices a James? No, mira, James, quédate, que el año que viene vas a ser titular indiscutible. Sí, nadie se lo va a decir.
Que es un maldito.
Entonces, se quiere ir, que se vaya, puerta, camino y el Viti. 80 kilos.
Pero, Siro, que teniendo razón como tienes, es un maldito embrollo para el Madrid.
Ya lo sé.
Desprenderse de dos tíos.
Claro, pero es que el problema del Madrid es que tiene la mejor plantilla de Europa y no pueden jugar los 24. O sea, no pueden jugar.
Seba, seguimos recibiendo un montón de mensajes en @tjcope y en el 637-230010. Y como te puedes imaginar, nos están llegando muchísimos mensajes sobre Álvaro Morata y el Madrid. Dice Nacho que lo... No, perdona, la injusticia con Morata este año es mayúscula. Quitando un mes bueno que tuvo Benzema, ha debido jugar mucho más. Por favor, vender a Benzema y daros cuenta que tenéis en casa a un delantero que puede marcar una época. Un oyente le pregunta a Lama si no le parece que Zidane está siendo todavía más injusto con Morata de lo que lo fue con Isco.
Muy injusto con los dos.
Pero eso lo ha dicho Zidane también, ¿eh? Lo ha reconocido Zidane en sala de prensa, sí, sí.
Sí, sí.
También hay mucho oyente atlético que está muy enfadado con la información que ha dado Fouto hace un rato sobre que Godín podría ser sancionado con 3 partidos. Ángel dice que es increíble por protestar una acción en la que llevaba razón Godín, van y le sancionan. ¿Y cuántos partidos le van a meter a Fernández Borbalán? También 3. Cristian dice que por una chorrada así le van a impedir a uno de los símbolos del Atlético de Madrid, como es Godín, despedirse del Vicente Calderón. Menuda vergüenza. Y por último, Pedrito, te pregunta un oyente si alguna vez el Huesca o el Girona han estado en primera división.
No. Ninguna de las dos provincias han tenido nunca, además, ningún equipo en primera división. Girona, de hecho, es la provincia que más equipos ha tenido en segunda sin tener nunca uno en primera.
Cierto.
Pues el Girona lo merece. Tiene pinta. Lo merece ya, ¿eh?
Sí, lleva 4 o 5 años
habiendo ganado hoy.
El calvario que ha sufrido ese equipo en los últimos años ha sido una cosa de locos.
Y sobre lo de Godín, que ese, si Godín quiere acabar la liga, que no diga esas cosas que dice a los árbitros.
Oye, ese Machín, el entrenador del Girona, es el entrenador del año.
Y ese Franz Sandaza, ¿eh? Hombre, se fue a Japón, una vuelta a Japón, y ahí está otra vez, ¿eh?
Qué tipo. Extraordinario.
Sí, sí, tenemos que hablar con él. A ver si hablamos la semana que viene. Dadme un minuto, que os pregunto por la semifinal de Champions y os despido ya.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.163, serie 15.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo día 7 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa Risto es ángel o demonio.
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
¿Te vas a enamorar? All you need is love o no. Estreno este lunes a las 10 de la noche en Telecinco.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En esta semifinal de la UEFA Champions League pueden ganar los merengues o los colchoneros. Pero en los Nissan Champions Days siempre ganas tú. Vende el 5 al 10 de mayo y llévate un Nissan a un precio excepcional con suscripción para Bein Sports de serie. Nissan, innovation that excites.
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa, chuta y gol, 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 gol.
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19. Con la garantía de Grupo Oter.
¿Qué harías con 400 kilómetros de autonomía, además de circular por Madrid sin restricciones y aparcar donde quieras? Renault te invita a descubrir el nuevo Zoe, el vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía. Ven a la Plaza de Colón del 5 al 7 de mayo. Tenemos condiciones especiales si te lo llevas. Y además, te regalamos el punto de carga, solo durante estos 3 días. Consulta condiciones. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet.
Vamos a hacer como si fuera una ronda de tiempo, ¿sí?, de juego para ir despidiendo a los de la cofradía del Pero. Empiezo por Manolo, que está de viaje. Manolo, ¿semifinal decidida?
Pues sí, por supuesto que está decidida, porque para el Atlético de Madrid sus dos mejores jugadores no van a participar. Uno es el Cholo y otro es su afición.
¡Oh, qué bonito! Oh. ¡Qué romántico! ¿Qué?
No,
me he quedado sin palabras.
Te ha quedado muy Manolo, pero es mentira. Porque seguramente son los que más van a jugar.
No, mira, el Cholo no mete goles y su afición tampoco.
No.
Lo que hoy ha hecho la afición del Atlético de Madrid, que es un espectáculo.
O sea, no, mete goles la afición del Madrid y otras aficiones sí mete goles. La Atlético de Madrid no, ¿no?
Yo digo que lo que ha hecho hoy la afición del Atlético es para quitarse el sombrero. El vídeo que ha colgado Rubén Martín en tiempo de juego es un espectáculo. Pero lamentablemente para el Atlético de Madrid, ni los aficionados ni el Cholo meten goles. Ya, y levantarle tres goles al Madrid, vamos, no se los levanta ni Papá Noel. Pelé, ¿cómo era la delantera aquella que tú decías, Guas?
Sí, Beethoven, Di Stéfano, Anquetil y el cordobés.
Correcto, ni eso.
Robert, ¿está decidida la semifinal?
Sí, yo creo que sí. Además es que, o sea, esto, lo de la afición está muy bien y contribuye, y el clima y demás. Yo creo que le influiría a un equipo que viniera de fuera, pero al Madrid que en el Bernabéu, que en el Calderón, aquello esté caliente y todo eso, yo creo que se lo espera. Estos partidos no se remontan solo con la afición. Hay una parte emotiva que roza el folclore, pero lo que necesitas es hacer un buen partido, ¿no? Que la gente chille mucho.
Ciro López.
No, yo estoy un poco con todos, o sea, yo creo que incluso si fuera un equipo que dices, bueno, pues como pasó con el Borussia Dortmund, que llegas allí, medio te despistas y tal, pero yo creo que incluso todo lo que se está moviendo en torno a la remontada, lo que se habla desde el Atlético de Madrid, sirve para que los jugadores del Madrid y el entrenador estén con las orejas tiesas por si en algún momento podían tener un síntoma de relajación. Entonces, con las orejas tiesas, yo creo que es muy difícil. Es que el Atleti no tiene que meter tres, es que tiene que meter cuatro y que el Madrid no meta ninguno. Yo lo veo imposible, vamos.
Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Está decidida la semifinal?
Hombre, francamente tiene toda la pinta, sí. Sí. Estoy con la teoría de Ciro. Tiene el Atlético, necesita mínimo cuatro, porque es que en Madrid es muy difícil que esté 90 minutos sin meter un gol y ya no digamos 120, de manera que lo tiene complicado. Yo creo que para pasar, pues como el día del Barça con el PSG, no es que necesite cinco, necesita seis. Pues el Atlético va a necesitar cinco mínimo.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Está solucionada la eliminatoria?
Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, porque como lo pensaba de la Juve, en el sentido de que Allegri hubiera firmado un 1-0 con el Madrid igual. El Madrid hubiera firmado un 1-0 feliz, le hizo tres. Yo creo que sí, que está sentenciado, sí.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Está la solucionada, sí, ya? ¿Está solventada? Sí,
me sumo a todo lo que se ha dicho y recalco, estoy muy de acuerdo con algo que ha dicho, no sé si era Lama o Ciro, que además de la superioridad de los goles y que tengan que marcar cuatro y no encajar, además de todo esto, lo que ha pasado entre las aficiones, el tifo y todo lo que se ha montado, hace que todavía el Madrid esté con las orejas tiesas y que sea más difícil que se despiste, o sea que casi imposible.
Tomás, no sé si te lo he preguntado, ¿no?
No.
Ah, vale. Pues te lo pregunto.
No, yo como dijo César, no he visto a ninguna afición meter un gol nunca. César, para mí el referente, César.
César Luis Menotti.
César, es César. Pero yo creo que es muy difícil ganarle al Madrid. Fíjate lo que te digo, difícil ganarle. Pues pilla por tres o cuatro todavía peor. Pero yo no creo que esté cerrado. O sea, a mí, si el Atlético se clasifica, es el sorpresón del siglo. Pero yo creo que hay que jugar 90 minutos.
Sí, sí,
¿no? A mí, yo me parece, oiga, ¿usted cree? No, mire, usted ganaría el Madrid, pues el último que le ganó fue el Barça y en el último minuto y tal, cual, un partido que no pudo ganar el Madrid también, pero bueno, es igual, se da por hecho. Es muy complicado ganarle. 3-0, llevarle una prórroga, ganar, complicadísimo. Ahora, mire usted, yo es que la Copa Europa he visto cosas muy raras. No veo que esto esté para decir, el Madrid va a ir a cobrar lotería. Le va a costar. Y vete a saber lo que pasa. Oiga, de 100 veces, 99 pasa el Madrid.
Gato, estás que echas humo por las orejas, ¿eh?
Sí, yo tengo...
¿Estás conmigo, pequeño?
Sí, vamos a ver, mira, varias cosas. Yo estoy... tengo un grandísimo respeto por los compañeros de...
Espera, que voy a despedir a la madre, vale, que está ahí. Manolo, buen viaje, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, un abrazo. Dale, un abrazo, chao.
Tengo muchísimo respeto por los compañeros, pero me resulta muy llamativo, extraño y sorprendente que los goles de la afición valgan en una remontada del Barcelona, que hasta el propio entrenador decía que el segundo gol lo mete la afición, y en las miles de remontadas que ha hecho el Real Madrid. O sea, en la afición del Atlético de Madrid no puede meter ningún gol. Me parece perfecto. Pues hasta con eso yo sigo creyendo. Y a lo mejor es una cuestión de fe, pero yo estoy más a gusto y más tranquilo conmigo mismo creyendo que es posible. Y este equipo, que del que siempre ponderamos que es el que mejor defiende, que tal y que cual, que obla, etcétera, este equipo le hizo 4 goles a ese Madrid o parecido con Cristiano. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no va a poder repetir esa gesta? Lo puede hacer, lo puede hacer. Y la gente se está concienciando para eso. Que es muy difícil, casi imposible, sí. Pero de este equipo te puedes esperar eso y más. Y yo confío. Es así. Vale.
Ciro López, Roberto Palomar, muchas gracias.
A mí me gustaría explicar a Gato el porqué de este equipo. Ahora viene la ofensa.
Ahora viene la ofensa.
Claro, es que de este equipo, pues como de otros equipos, se puede esperar. Evidentemente que mientras haya 90 minutos en juego, pues puede pasar mucho.
Pero que digáis que la afición de la Timanía no puede meter un gol y las otras sí.
Ninguna afición mete goles.
En las liturgias de la remontada siempre se habla de eso. Y aquí no ha lugar. ¿Por qué?
No,
es cuestión de negar el pan en la sala este equipo. No pasa nada.
Bueno, es la Manolo.
No he visto yo.
Que lo ha dicho.
Si habéis secundado todos la teoría. Si habéis seguido todos
un gol de un gol del abuelo de la tercera grada no lo he visto nunca. Lo hizo el Barça y lo hizo el PSG y lo hizo la Tequila.
Si fuera por goles de la afición, Atlético Madrid ganaba siempre. Porque tiene una afición increíble.
Ahora, que lo puede hacer.
No es así. Es así.
Ciro, Robert, gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Kizi.
Se queda Tomás con Miguel, con Emili y con Dani Senabre para hablar del Barça 4 Villarreal 1. Hoy no hemos visto la mejor versión del Barça, pero tampoco le ha hecho falta para ganar Villarreal.
No, porque hay veces que la pelota entra y otras no. Y hoy han entrado muchas y hasta podrían haber entrado más. Pero no pasar la historia por haber sido un gran partido de fútbol del Barça. Ha decidido la MSN en el sentido de que ha tenido todo el peso del partido más que el fútbol del equipo, y a mí me parece que cuando tú te dicen que un partido ha sido 4-1 te imaginas que has visto un montón de cosas, y viendo el partido de esta tarde yo he visto detalles, algunos bonitos, otros oportunos, otros espectaculares, pero un gran fútbol no he visto, la verdad.
Bueno, yo creo que de la misma manera que hablamos de este fantástico, porque lo será además, Atlético de Madrid, Real Madrid del miércoles, y decimos, ¿no?, que todo el mundo está, como decía Ciro, con las orejas tiesas y que es muy, muy, muy difícil que cualquiera de los dos se despiste o se deje ir y tal. Yo creo que realmente en estas últimas jornadas de la Liga, claro, hay dos equipos en este sentido que se juegan muchísimo, y hay otros que a veces sus rivales no se juegan tanto, ¿no? Entonces yo creo que los dos partidos de esta noche, de hoy, de Real Madrid y Barça, han tenido esa tendencia, ¿no? O sea, estos equipos son muy grandes, tienen extraordinarios jugadores, se juegan mucho, y entonces, claro, es muy, muy, muy complicado que, o con buen fútbol o con mal fútbol, con unas alineaciones o otras, fallen, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça, eso, no ha sido la mejor versión, pero siempre ha dado la sensación, eso sí, de lo que tenía bastante controlado, ¿no? Con un Neymar prodigioso, absolutamente prodigioso, y un Messi que ha sido tremendamente efectivo.
Ha dado la sensación de tenerlo controlado en todo momento, excepto un par de momentos que siempre tiene el Barça, que parece que esté jugando con fuego, incluso en las goleadas y en los partidos plácidos y sin historia como hoy. Ha habido un par de momentos con el 1-1 y con el 0-0 en el que el Barça ha hecho un poco el tonto, pero como digo, es tónica de todo el año. Yo creo que estamos en unas semanas en las que no creo que nadie espere un gran fútbol ni un gran... O sea, no, la gente que va al Camp Nou, tengo la sensación, no voy a erigirme en portavoz de nadie, pero tengo la sensación que no va a... vamos a ver una gran exhibición. Estamos en un momento, no solo por la clasificación...
5.000
personas, ¿eh? Sí, seguro que se lo han pasado muy bien, pero no solo por la clasificación, sino también porque el entrenador ha anunciado que se va. Estamos en una sensación de que yo creo que la gente lo que va es a que el Barça gane y a ver que el Madrid pierda. Y ya está, no busca ni a ver si hay un nuevo sistema, a ver si hay un jugador que nos ilusiona.
Eso está claro.
Estamos de lo que estamos, en ponernos el mono de trabajo y rezar de lo que no dependa de nosotros y ver que el Barça hace el trabajo como sea. Nadie va a ver exhibiciones ni la mejor versión del Barça.
Es sumar los puntos y a ver qué pasa y esperar, no hay otra.
El barcelonismo lleva la coronada de la Champions. Eso es evidente.
Entonces, pero una semana dura. Sí.
Claro, estás en una situación en que no dependes de ti. O sea, tú puedes. En definitiva, está pasando lo que comentamos algunos: que van a hacer todos, van a ganar todos los partidos hasta que no se demuestre lo contrario. Hay una cornada tremenda, todos esos maravillosos no le hicieron un gol a la Juve en 180 minutos. Y la gente piensa: bueno, oiga, pues lo normal es que el Barça gane al Villarreal, golee en Las Palmas, golee al Eibar y golee al que venga. Y después digo, oiga, me ha llegado, no me ha llegado. Ahora, la jornada, la gran decepción, coño, que ha cerrado la temporada, es la eliminatoria con la Juventus, porque fue una inferioridad manifiesta, coño, de un equipo pues que le ves jugar y ves el Neymar de hoy, oiga, ¿dónde está el Neymar de hoy en Turín? Pues no lo vimos. Y eso pues es lo que queda ahí un poco, como decís vosotros, ver, se acaba, se va Luis Enrique, vendrá Valverde y volveremos pues coño a ilusionarse que en definitiva esto es el fútbol. Pero tampoco se puede pedir mucho más. Claro. El Barça va a ganar por saliendo al campo, va a ganar lo que le queda. ¿Le va a dar para la Liga? Pues en manos del Madrid está.
Acerca del futuro del banquillo del Fútbol Club Barcelona, ha hablado Jordi Mestre esta tarde.
Doncs mira, si a Madrid diuen això, a mi m'encanta contradir a la gent de Madrid, perquè la renovació de Leo Messi està molt ben encarrilada, estan molt contents, nosaltres també, evidentment, i jo et diria que està a la recta final.
Bueno, este es la renovación de Messi, este no es el que habla de la entrenadora, ha dicho que ya está decidida cuál es la figura del próximo entrenador y que se comunicará a final de temporada. ¿Os suena algo?
Bueno, Valverde, ¿no? Suena Valverde.
A mí claro. Me suena a un cambio de discurso respecto a la semana anterior en la que Robert apareció haciendo declaraciones que decían rotundamente que el nuevo entrenador del Barça todavía no lo sabía y que no había una decisión tomada. Yo, claro, es que prefiero creerme esta versión aunque contradiga la anterior. O sea, yo no puedo creer que el Barça no tenga decidido el nuevo entrenador y me cuesta mucho trabajo creer que no haya hablado nada con el quien va a ser el nuevo entrenador y es más, que no haga mucho tiempo que ya ha hablado con él, porque tú necesitas programar una temporada, necesitas reorganizar la plantilla, remodelarla ampliamente y para eso tienes que tener la bendición del que va a ser el nuevo técnico y esas cosas no se improvisan, estamos en pleno mes de mayo, o sea, con fichajes que prácticamente deberían estar todos hechos.
El Barça sabe quién es el entrenador hace meses.
Yo flipo, desde luego. Flipo muchísimo porque, bueno, yo ya hace tiempo, muchas semanas, ya sabéis, que digo que me parece que el Barcelona tenía que haber anunciado su entrenador hace mucho tiempo, pero de lo que flipo...
Ya, si está entrenando a otro equipo...
No, porque si está entrenando otro equipo acaba contrato y tú tienes la posibilidad de poderlo anunciar, que es el caso de muchísimos entrenadores, yo no creo que en Barcelona esté pensando alguien que tenga 2 o 3 años de contrato para ficharlo. Lo que flipo es cómo puede ser realidad y verdad la versión esta de Robert de que el entrenador no lo sabe. Eso es imposible, porque que el entrenador no lo sepa, ¿qué es? ¿Que han hablado con su representante? ¿Que han hablado con su presidente?
Y no le dice nada, ¿no?
Y alguien puede creerse, sí. Alguien puede creerse que tú puedes hablar con tu presidente, con tu representante, con tu esposa, con tu no sé qué, y que no lo sepa el entrenador. Por favor.
Va.
O sea, a ver, no sé, yo realmente, yo lo único, y también lo he dicho hace muchas semanas, yo lo único que deseo es que ojalá, sea Valverde y no sea, de verdad, lo digo de corazón, ninguno de los nombres que he oído. O sea, solo puedo decir eso. Porque es que los nombres que he oído alrededor es que me dan miedo. Ya no te digo a David Albelda, pero a mí me dan pavor.
pero es normal, tú, el momento en que no lo haces público, pues igual por respeto al rival.
Porque está trabajando, sí, lo que sea. Pero claro, eso puede ser.
Abres la puerta a las especulaciones. Claro, las páginas web necesitan un alimento monstruoso cada día, más que cuando las épocas nuestras, y Emilio y Miguel sabe de lo que hablo, coño, que esto es un show diario. Entonces, mientras que haya campo, pum, hay campo. Oiga, sí. Me daba el verde, Blanc, Laurent Blanc, unas cosas inverosímiles. Que, y, bueno,
sí, hombre, hemos oído Allegri también.
Allegri, ¿no? Unas cosas. Sí. Yo creo que tienen a Valverde fichado hace 3 meses. Pero, bueno.
Pero eso pasa siempre y en todos los equipos, ¿eh? También hay que decir, cuando hay una plaza vacante en un banquillo, yo he visto en el banquillo del Madrid que sonaban a la vez Wenger y Capello, que no se parecen en nada, y al final.
Si no lo cierras, otro. Es así, claro.
Es así, y es claro. Normal. Lo de Roberto fue una respuesta para salir del paso, o lo han decidido esta semana, ¿quién va a ser el entrenador? Porque es la única alternativa. A mí me suena como, no sé quién decía al principio, me suena a Valverde por la información que tiene la COPE y que viene dando este programa, pero me llama mucho la atención el acoso y derribo que estamos viviendo, como mínimo en estos últimos 4 o 5 días, de no sé cuántos jugadores del Barça, creo que 3, como mínimo esta semana, diciendo todos que les gustaría que fuera un Zue. Bueno, y no es solo porque...
¿Diciendo bien, o diciendo qué dicen?
Bueno, no, pero a ver, reflejándose en entrevistas que un Zue sería una gran opción, que parece como que la plantilla está volcada con que fuera esta opción.
Yo sí, lo que el Barça pretende es darle una sacudida a la plantilla, que eso es lo que particularmente a mí me han dicho varias voces autorizadas.
No tiene sentido.
Veo complicado que la sacudida venga desde el continuismo. Ahora, hemos visto de todo.
No, yo lo que digo es que los jugadores tienen como mucho interés, algo que no había visto en otras ocasiones, en situaciones como esta, en dejar claro que les gustaría que fuera un Zue.
Oye, y hay otro asunto que seguro que va a dar mucho que hablar este verano, la renovación o ampliación de contrato de Andrés Iniesta. A ver cómo se afronta ese tema también.
Ya está dando que hablar. Bueno, pero estas cosas hay que afrontarlas con frialdad. Vamos a decir, por lo menos con la misma frialdad que está demostrando Iniesta. Que si hubiera querido firmar, ya habría firmado. Y yo creo que está pensando en plural en lugar de en singular. Y por eso no lo ha hecho. Y el Barça tiene que hacer exactamente lo mismo. Mira, Iniesta es un jugador excepcional. Ha sido durante muchos años el mejor futbolista del mundo, no el más decisivo, pero el que mejor juega al fútbol. Y el Barça, que ha tenido gente de ese nivel en los últimos años, desde mi punto de vista, ha cometido un error, que ha sido pensar más en los jugadores que en el equipo, pensar más en los 6 meses siguientes que en los 6 años siguientes. Y en ese interín, en esa coyuntura de no firmar jugadores de mucho nivel para no comprometer la continuidad de los que estaban rindiendo a máximo rendimiento, pues se le han ido futbolistas buenísimos que ahora seguramente ya no los puede fichar, pero que les necesita muchísimo. Y esa es una decisión que hay que tomar en un momento determinado con todo el mundo.
Bueno, yo creo que... A ver, yo creo que es una situación delicada, pero yo personalmente creo que está muchísimo más en manos de Andrés Iniesta que del Barça.
Correcto.
O sea, yo tengo la impresión, ¿vale? Y ojalá me equivoque también en el caso de Andrés Iniesta, de que los futbolistas son muy especiales, y los futbolistas son muy egoístas, y los futbolistas nunca ven la hora de ceder, o nunca ven la hora de apartarse un poquito, o nunca ven la hora de renunciar a alguna cosa, y por supuesto probablemente siempre ven la hora de considerar una ofensa determinadas ofertas, determinadas cantidades, determinadas condiciones, determinados contratos. Yo creo realmente que es una situación muy muy delicada, pero yo tengo la impresión de que siempre, 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 y no estoy hablando del Barça, ni estoy hablando de Iniesta, estoy hablando de cualquier gran club con cualquier gran jugador. Desde luego, lo que dice Miguel es cierto, Iniesta es un futbolista aparte y un señor aparte. Por lo tanto, es muy delicado, pero tengo la impresión de que Iniesta no ha firmado aún porque él le está dando vueltas, él. Pero yo creo que no creo en estos momentos que nadie esté esperando que el Barcelona añada 500.000 euros más al contrato de Iniesta.
No.
Dani, no.
No, dale. Termino. Lo de Messi se iba a hacer cuando Messi quiera y cuando Messi quisiera, y lo de Andrés se va a hacer como Andrés quiere, cuando Andrés quiera, y estoy tranquilo porque estamos en las mejores manos posibles.
Y si no se hace, también será porque Iniesta no quiere, porque yo creo que es uno de esos futbolistas, de los pocos que hay, educados en que hay que hacer lo que sea mejor para el Barça.
Alberto, mensajes.
Joseba, seguimos recibiendo mensajes en el Twitter, @tjcope, y en el 637-230010, y nos llegan comentarios sobre la victoria del Barça esta tarde contra el Villarreal. Dice Joan que no pasa nada por decir que el Barça ha vuelto a hacer un partido muy normalito, tirando a malo y en la misma línea triste de casi toda la temporada. Jordi dice que Neymar está creciendo a pasos agigantados. El año que viene creo que vamos a asistir al traspaso de poderes entre el rey Messi y su heredero. Sobre Iniesta, dice Javi que está claro que hay que ponerle un monumento en cada plaza de España y de Cataluña, pero hasta un ciego ve que su tiempo ha terminado. Y por último, hoy ha faltado, Joseba, uno de los miembros de la cofradía del Pero, Roberto Morales, que estaba por Italia, pero ha querido dejar un mensaje en el Twitter en el que ha dicho: qué pena perderme hoy la cofradía del Pero de tiempo de juego y escuchar a Juan Gato explicar cómo sentenciaba la semifinal el Atleti en el Bernabéu.
Vale. ¿Por Italia está de vacaciones o qué?
Pues no lo sé. Ciertamente no lo sé, me imagino que habrá ido a pasar el fin de semana, ¿no?
Pero escúchame, yo salgo en defensa de Gato. Gato dijo que el Atleti iba a salir a sentenciar, lo que más que no pudo.
Correcto.
Vale.
El Morales quiere meter en los...
Quiere sangre.
Quiere sangre. El Atleti probó y no pudo, coño, pues mire.
No, pero si lo peor del Atleti en el partido fue la actitud.
Que, claro. Pues y se le vino encima el tsunami, ¿qué va a hacer?
Sí, no, pero la actitud de decir, voy a poner el partido desde el principio y no salió.
No fue el Atleti.
No. Miguel, Emilio, Dani, un abrazo grande, gracias, ¿eh? A los
buenas noches, hasta mañana.
¿Está esperando ya Antoñito? Sí, pues llamar a Hugo también, que le vamos a preguntar lo de la semifinal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Realmente aquí todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, referentes que se hacen hoy.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
De Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
Te vas a enamorar. All you need is love o no. Estreno este lunes a las 10 de la noche en Telecinco.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? 13TV estrena un nuevo InfoShow, un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Estreno mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
¿Qué harías con 400 kilómetros de autonomía, además de circular por Madrid sin restricciones y aparcar donde quieras? Renault te invita a descubrir el nuevo Zoe, el vehículo eléctrico con 400 kilómetros de autonomía. Ven a la Plaza de Colón del 5 al 7 de mayo. Tenemos condiciones especiales y te lo llevas. Y además, te regalamos el punto de carga, solo durante estos 3 días. Consulta condiciones. Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ahora los bebés vienen de China. Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Chulina, la primera cría de panda hembra en España. Entrada online desde 17,90 en zoomadrid.com.
En casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Avanza por la banda la caldera de condensación Fagor por solo 799 euros. Se interna en el área de tu casa. ¡Chuta y gol, 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 gol!
Esta primavera las ofertas de Eugenio Pereda Saneamientos ganan por goleada. Entra en pereda.com y descúbrelas. Eugenio Pereda, en Madrid y Leganés.
En medio minuto suenan las señales horarias de la 1, de las 12 en las Islas Canarias. Está por ahí Antoñito Ruiz otra vez, al que le tengo que hacer la pregunta que se ha quedado en el aire. Antoñito, ¿crees como el Cholo que el Real Madrid es el mejor equipo del mundo?
Bueno, yo con todos los respetos para todo el mundo, creo que no. Creo que hay algún equipo mejor. Yo creo que el Barça es el mejor equipo de Madrid. Pero es mi opinión personal, ¿eh? Y no se ha hecho ningún tipo de animadversión hacia nadie, ¿no? Yo creo que el Barça ha demostrado por plantilla y por jugadores que tiene mejor equipo, ¿no?, que el Madrid.
Tomás, disertación contundente.
El Toñito es un hombre sabio. Hombre.
Estamos hablando de equipo, ¿no? De 11 titulares. Bueno, titular, sí, me parece ya me que hay más calidad en la plantilla del Barça que...
Hombre, la plantilla no, ¿eh?
En el 11, digo.
En la plantilla, bueno. A mí me parece que el Madrid se puede considerar el mejor equipo del mundo. Oiga, y que hay algún otro más, no sé. Pero que el Cholo cuando dice lo que dice... Yo no le llevaría la contraria, ¿eh? No, es verdad, joder. ¿Qué dices?
Eres, Tomás.
No, pero es verdad. No,
es que también es que lo dijo el Barcelona también en su momento. Y creo que también lo dijo el Bayern de Múnich. O sea que,
el Bayern de Múnich no es el mejor equipo del mundo. Ya, o sea, bueno, yo puedo admitir que tú digas un equipo con Messi. Pues oiga, siempre sí. El mayor respeto. Claro, el Bayern Múnich no. Claro, mire usted.
Claro,
ahora
claro.
El Madrid, yo creo que el Madrid, por lo que tiene, joder, pues. Sí, no veo que el Colo-Colo sea el mejor equipo del mundo.
Andreito, tú hoy has empezado a degustar el sabor de la remontada, ¿eh?
Bueno, yo lo que creo es que este equipo tiene para pensar que es posible. Luego, evidentemente, si utilizas el sentido común, el pragmatismo más futbolístico, dices que es difícil que pueda remontar un 3-0 al Madrid, no solo porque vaya a hacer tres goles un equipo que está teniendo problemas con el gol, sino porque pienses que el Madrid no te va a hacer un tanto en tu campo. Pero dicho esto, yo te digo que si hay algún equipo en el mundo que lo puede conseguir o que lo puede intentar con cierta garantía, ese es el Atlético del Cholo Simeone, pero el genuino, ¿no? El que se deshizo del Chelsea, del Barça, del Milan, de tantos y tantos equipos grandes de Europa, vale. Los que le pasó por encima, ¿no?
Está Huguito Ballester en Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Estoy. Hola, Sebas.
Hola. ¿Y tú qué opinas de esto de la remontada o si está finiquitada la semifinal?
Hombre, yo creo que lo tiene muy complicado el Atlético de Madrid, pero esto es fútbol y si hemos apostado porque el Barça en las dos eliminatorias anteriores tenía vida a pesar del resultado adverso en París y en Turín,
correcto.
¿Por qué no lo puede hacer el Atlético de Madrid, que ya hemos visto de lo que es capaz el equipo de Simeone? Es cierto que el Atlético de Madrid tiene mucho menos gol que el Barça, pero que va a ser un partido que yo... A mí eso de que el Calderón no va a ser un factor determinante... Ese Vicente Calderón una hora antes lleno para recibir a los suyos y el miedo escénico y otras hierbas, cuidado con el partido.
Claro.
Está Gato a punto de derramar sus primeras lágrimas, eso es un programa en el que ha tenido que aguantar carros y carretas, y Antoñito deduzco por ese especie de sollozo que ha soltado que también.
Ha tenido que llegar Hugo para elevar la moral de la tropa, di que sí, Hugo.
Sí. No. Nos ha fallado Guas, que es un tipo sabio que...
No, pero te voy a decir una cosa, pero Guas ha sido, lo he dicho muchas veces, es el que más ha ponderado a este equipo desde que empezó la temporada.
Vamos, pero yo te he dicho yo que difícil, no, lo claro, siguiente, sí. Pero que no está cerrado, te lo he dicho desde hace una hora. No,
totalmente de acuerdo, Tomás, estamos hablando del mejor momento de la temporada con diferencia del Real Madrid, que son palabras mayores, claro, sea el equipo B, el equipo A o el equipo C.
Pero que hay que jugar, seguro.
Para decirlo de otra manera, para la mayoría del mundo no sería una sorpresa que el Madrid pasara. Para mí no sería una sorpresa que el Atlético pasara.
Hombre, sorpresa, sorpresa, hombre, sí sería. Otra cosa es que sea posible o no, pero sorprendente sería que un equipo elimine al Real Madrid después de que te haya dado 3-0 la ida.
Bueno, pero por eso anteriormente te he dicho que el único capaz de hacerlo es el Atlético del Cholo ese, con el código Cholo Simeone, con el ADN Cholo Simeone, y con lo que estos chicos han demostrado en 5 años.
Sí. No, y aparte tienen tan fresca y tan reciente el partido de ida en el que no compareció el Atlético de Madrid, no compareció ni muchos de sus futbolistas para saber cuál es el camino que no deben elegir.
Sí, pero también hay que decir, Gato, que si la de Gameiro que saca a Keylor entra, claro, o la de Godín al segundo palo va entre palos.
Sí.
Es cierto que el Real Madrid fue muy superior al Atlético de Madrid en el Bernabéu, pero esas dos ocasiones, que la gente las está obviando, podían haber cambiado el partido, por lo menos de cara a la esperanza de la segunda vuelta. Y yo me quedo con una frase, la que dijo Simeone nada más acabar el partido en el vestuario: el que no quiera jugar, que lo diga. Claro. Yo creo que hay muchos condicionantes para que haya partido. Luego, como dice Tomás, lo normal es que pase el Real Madrid.
De todas maneras, Hugo, lapidario. Los isis a mí no me gustan en el fútbol, ¿eh? Y fíjate que lo dices con mucha lógica. Y si hubieran... No, a mí los isis no me gustan. Me parece que son cosas que no tienen...
Sí, pero que estarás conmigo, comprando lo que dices, Antonio, estarás conmigo que se ha vendido como que el Atlético de Madrid hizo el ridículo en el Bernabéu, y esas dos ocasiones son manifiestas de gol, y en otro tiempo no muy lejano al Atlético de Madrid le entraba y le cambiaba el partido.
Sí, lo que pasa es que, Hugo, es que eso se diluye en el mal partido, porque es que lo que a todos nos sorprendió es que este equipo perdiese el ADN. En un partido, además, contra el eterno rival...
Hasta ellos, lo ha dicho Gaby antes, hasta ellos...
O sea, eso es lo que nadie se esperaba. Sí. Entonces,
fíjate lo que te voy a decir, no hizo el ridículo, pero el bajón y el apagón de ese Atlético de Madrid del Bernabéu es inexcusable.
Sobre todo siendo el partido que era. Porque es un partido de liga, y el tercer puesto lo tienes más o menos, pero siendo una semifinal de Champions...
Si sea una cosa que no debe pasar el miércoles. Lo que no puede pasar el miércoles es que el Atlético de Madrid disponga de 3 ocasiones como las de hoy, balón en el área pequeña para meter en la portería y no meterlo. Porque si pasa eso, evidentemente es que no merece seguir.
No, puede pasar, Antonio. Lo que pasa es que este equipo tendría que hacer muchas más ocasiones, porque se está viendo que le cuesta mucho.
No puede pasar. El miércoles, las que tengas, tienes que meterlas.
No, y luego, Gato, Antonio, estáis hablando de una realidad palmaria. Si estáis hablando de plantillas anteriormente o hablaba del fondo de armario Guas del Real Madrid, es cierto que en el Bernabéu, yo creo que lo dice Lama en la segunda parte, está perdiendo la cabeza del Atlético de Madrid y se está olvidando que hay un partido de vuelta. Acaba muriendo en el campo con Correa, con Gaitán, con Torres. Quiero decir que el ADN del Atlético de Madrid, en un partido bronco y copero como era este, lo perdió totalmente. Y es cierto que al final el Real Madrid, que nos estamos olvidando, hizo un partido casi perfecto.
No lo tuvo. No lo tuvo en ningún momento.
Si han seguido hoy la retransmisión de Tiempo de Juego, habrán escuchado que Boro ha anunciado ya que no va a seguir en el Valencia, que ya se lo dijo ayer Alex Anco, y Hugo Ballester nos ha dado el nombre del que por ahora está mejor colocado para ser el nuevo entrenador del Valencia, que es Huguito Marcelino García Toral.
Sí, como bien apuntas, primero fue la no continuidad de Boro en el banquillo para la próxima temporada, lo adelantábamos el pasado 26 de abril en COPE, luego la lista de candidatos realizada por el club durante el último mes, con informes sobre Quique Setién, Berizzo, Marcelino y el último que desvelábamos el pasado jueves, el nombre de Xavi Gracia, y finalmente el viaje a Singapur, como viene siendo habitual desde que Peter Lim es el máximo accionista del club. Ayer contamos que había consenso entre la dirección deportiva y el director general, se caía la opción, como primera opción, de Quique Setién, que era el caballo ganador que aportaba Alex Sanko a esa reunión en Singapur. Ese consenso en cuanto al nombre del candidato número uno sí que llegó a tierras asiáticas, con el que empezar a negociar. Y tras obtener luz verde por parte del dueño, se han puesto manos a la obra. Hoy, como apuntabas, Joseba, en Tiempo de Juego hemos adelantado que se trata de Marcelino García Toral, con cuyo agente ya se está negociando en las últimas horas para que sea el próximo entrenador del Valencia Club de Fútbol. A Marcelino, favorito por la afición en las encuestas realizadas en los últimos tiempos, le seduce mucho la idea de firmar por el Valencia. No va a ser a cualquier precio, y no me refiero solo a lo meramente económico, sino también en cuanto a la fuerza que vaya a tener Marcelino en el proyecto, en cuanto a la confección de plantilla se refiere, en cuanto a las altas y bajas, no en cuanto a fichar, pero sí por lo menos a tener una voz más que autorizada dentro del club para tomar decisiones de cara a la 17-18. Y la intención, Joseba, de los ejecutivos del club es poder cerrar la operación durante la próxima semana para presentarlo nada más termine la liga, ya por el 22-23 de mayo.
Monster, ¿por qué se cae Setién?
Setién se cae porque no es el estilo de juego que creen que convenga ahora mismo a un Valencia que está por resurgir. El Valencia está planificando con este proyecto, con el de Mateu Alemany como director general a la cabeza, un equipo de contragolpe, defensivo, de velocidad por fuera y sobre todo que tenga mordiente y el estilo.
O sea, más ADN Valencia, ¿no?
Sí, correcto. Más aquel ADN campeón del Valencia.
Claro.
Que no el estilo del juego vistoso, de la salida con balón desde atrás. Riesgos que ya se tomaron con Paco Ayestarán, que lucía mucho en cuanto al juego se refiere en el arranque de temporada, pero que no obtuvo ni un solo punto en cuatro partidos. Entonces, por ahí la fuerza que ha perdido se tiene en la negociación y finalmente han optado por buscar un nombre del perfil que te digo, como es Marcelino.
Pues esperamos acontecimientos, pero si Hugo lo ha dicho, así será. Gracias, Huguito, hasta mañana.
Adiós a todos.
Adiós, Gato.
Buenas noches.
Adiós, Antoñito.
Venga, hasta luego.
Hasta mañana, Tomás.
Dormir bien, sí, hombrecillos.
Los que vayan a dormir, sí. Los
¿estos no duermen?
Hay alguno que dormirá menos que otros.
Gentuza.
Sí, adiós, Tomás. Y en Gijón, Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Mientras hay vida y esperanza, recurrimos siempre a los tópicos, pero qué pendiente vais a estar el lunes de Butarque, ¿eh?
Sí, el Sporting va a estar muy, muy pendiente de lo que pase. Ya todo el sportinguismo pensando en el Betis, pidiéndole otro favor al equipo de Sevilla en el partido, como tú dices, del lunes en el campo del Leganés. Y hoy el Sporting ha conseguido una victoria que le hacía mucha falta, no valía otra cosa más que ganar para seguir con opciones de permanencia. El Sporting lo ha hecho sufriendo, no lo ha pasado bien durante el partido. A este Sporting le cuesta mucho sacar adelante cualquier encuentro. El de hoy es la sexta victoria en toda la temporada y la primera vez que deja la portería cero en un partido en casa en todo lo que va de Liga 2016-2017. Enfrente la Unión Deportiva Las Palmas, que ha mejorado su imagen respecto a lo que estaba haciendo fuera de casa en los últimos encuentros, pero que no le ha dado para conseguir la victoria, ni siquiera un empate. Reconoce Quique Setién que a su equipo, a Las Palmas, le está faltando un carácter competitivo que no tiene y que está echando de menos, sobre todo lejos de su estadio. Y ahora el Sporting pues está situado por fin a una victoria, a tres puntos del Leganés, el golaveraje ganado para el conjunto asturiano, y ya queda pendiente todo de lo que pase el lunes, de si el Betis es capaz de ganar ese partido, el Sporting seguiría a tres y llegaría con mucha vida a la penúltima jornada. Al equipo rojiblanco le queda jugar el domingo a las 8 en el campo del Eibar y en la última jornada recibe precisamente al Betis, así que tras una nefasta temporada, lo cierto es que el equipo se está agarrando a la primera división como puede y parece que puede llegar al menos con vida a la penúltima y última jornada.
Pues tiene vida todavía el Sporting de Gijón y vamos a ver lo que pasa el lunes en Butarque. Gracias, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Analizamos las novedades de los cuatro partidos del domingo. Un domingo que empezaremos, como siempre, a mediodía. En este caso lo haremos en Mendizorroza, con el derbi vasco entre el Alavés y el Athletic. Y estas novedades, Roberto Arrillaga. Roberto, Gabón.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Un derbi muy importante para el Athletic, porque de ganar incluso optaría matemáticamente a la Champions. Sorpresa la convocatoria de Ernesto Valverde, que afronta el derbi sin uno de sus habituales. Markel Susaeta deja paso a Xavi Merino en la convocatoria. En el Deportivo Alavés se busca seguir enchufados para llegar con garantías a la histórica final de la Copa del Rey, con todos convocados, excepto Víctor Laguardia, por lesión. La estadística en estos derbis es auténticamente rojiblanca. Solo han perdido un encuentro en las 13 visitas a Mendizorroza, que va a rozar el lleno mañana al mediodía con arbitraje del andaluz Juan Martínez Munuera.
A las 4 y cuarto de la tarde en Mestalla se juega el Valencia Osasuna. Rafa Villarejo, hola Rafa.
Hola Joseba, buenas noches. Partido sin ninguna trascendencia, pero para el Valencia importante para no emborronar todavía más una temporada para el olvido. Vuelve Enzo Pérez tras lesión y Cancelo y Sasa, que cumplieron sanción en el Bernabéu, se quedan fuera por decisión técnica Lato, Mario Suárez, Bacali y Siqueira, y también por lesión Abdenur. La principal duda está en la portería, si Boro le dará oportunidad en estos tres últimos partidos a Chaume, inédito esta temporada en la Liga, pensando en el año que viene y la más que posible salida de Diego Alves. En el Club Atlético Osasuna es baja Kenan Codro, vuelve a la convocatoria Bujadinovic, Fuentes y David García, y en el 11 destaca la posibilidad de que Oriol Riera sea el delantero titular. El partido en Mestalla 4 y cuarto con el arbitraje del aragonés Clos Gómez.
A las 6 y media de la tarde en Riazor, el Depor español, Pepe Torrente. Hola Pepe, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches. Necesita el Deportivo ganar para asegurarse de forma matemática su permanencia en Primera División. Pepe Mel tiene las bajas por lesión de Pedro Mosquera, Sidney y Joselu, y la de Alventosa por sanción. Además, se puede quedar sin Luisinho. El luso se lesionó en el último entrenamiento, un problema de rodilla, ha entrado en la citación, pero lo más probable es que no pueda saltar al terreno de juego. En ese caso, el futbolista del filial Nacho Monsalve sería titular. El español llega a Riazor interior, sin nada en juego. Quique Sánchez Flores tiene problemas en los laterales. Aarón Martín está sancionado y Javi López lesionado. El partido lo arbitra el valenciano Mateu Laoz.
Y a las 9 menos cuarto de la noche, cerrando la jornada dominical, en la Rosaleda se juega el Málaga-Celta. Javi Bautista, buenas noches, Javi.
Hola, muy buenas. Todo un trámite mañana en la Rosaleda. El Málaga ya salvado, quiere seguir la enorme racha con Michel e intentar acabar en mitad de la tabla. De Michel y Duda y Charle regresan, Torres será titular y Sandro, el delantero de moda, será de nuevo el punta de referencia mañana en la Rosaleda. Enfrente llega el Celta, más pensado en la Europa League, pensando en Manchester que en la Liga. Llega sin Rossi, sin Tuco lesionados, sin el sancionado Fontás y Rubén Rado y Aguasi Sisto, por decisión técnica, se han quedado en Vigo. La novedad será el regreso de Planas. Esto lo pita mañana en la Rosaleda del Cerro Grande.
Y le recordamos la otra gran cita para mañana, que es la del motociclismo. Estamos en la cuenta atrás para la gran fiesta de las motos en Jerez, el Gran Premio de España, al que acudirán decenas y decenas de miles de moteros, como suele ser habitual. Y que después de la calificación tiene una pinta estupenda, porque la pole y el récord del circuito en Moto3 han sido para Jorge Martín. En Moto2 la pole ha sido para Alex Márquez. Y en MotoGP, en la categoría reina, a partir de las 2 de la tarde, los horarios son los habituales, el primero en salir será Dani Pedrosa, seguido de Marc Márquez. Así que tres poles españolas en el Gran Premio de España desde las 11 de la mañana en el circuito de Jerez. Y la última parte del tiempo de juego de este sábado, como siempre, se la dedicamos al profe Paniagua para analizar la NBA, que está en una fase muy interesante porque estamos jugándonos, o se están jugando, las semifinales de las conferencias. Hola, profe Gabón, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Estamos en plenos playoffs, en los que los dos grandes aspirantes no están dando opciones a sus rivales, ni los Cavs a Toronto, ni los Warriors a los Jazz. Están con el martillo pilón bien preparados.
Están, bueno, ya lo creo, menudo martillo, además, el martillo de Thor. Porque no están dejando absolutamente, como tú dices, ningún respiro a sus rivales. Es verdad que, bueno, pues parece que San Antonio se sobrepone a una serie que empezó muy difícil, con una gran victoria de Houston en el primer partido. Y la otra serie también va a estar muy peleada entre sí. Boston y Washington, y lo de peleada no es un eufemismo,
no,
sino que es real, ¿no?
Sí,
no,
es verdad,
se están dando, pero bien. Pero yo creo que eso al final beneficia también a los dos equipos que presumiblemente van a estar en la final, que son Cleveland y Golden State, con ventaja de campo para los californianos.
Me lo dijo el jueves y esta tarde me lo ha vuelto a recalcar, a ver si el sábado que viene, dice, yo quiero hablar de la NBA también. Digo, bueno, pues párrame cuando quieras, el sábado que viene estará también en este tiempo. Me decía que LeBron está en modo Michael Jordan. ¿Qué dices, profe?
Bueno, que son palabras mayores, ¿no? LeBron está en modo LeBron, que es pues el mejor jugador, superdotado físico, con una capacidad de anotación, de situación de partido, de control. Porque yo creo que controla hasta su entrenador, a Tyronn Lue, que además es amigo personal, comparten agente, y todo el mundo dice que LeBron es hasta un poco el guía y el faro desde el punto de vista hasta táctico, ¿no?, del equipo. Pero está en una modalidad, efectivamente, de número uno indiscutible, a pesar de que, bueno, Golden State tiene muchísimo también, liderados por Curry, con jugadores buenísimos. Yo creo que tiene mejor equipo Golden State, pero la figura de LeBron es superlativa.
Los Spurs ganan 2-1 a Houston, como has dicho, después de la victoria de esta madrugada, y a pesar de la grave, gravísima lesión de Tony Parker, que ya le va a impedir jugar esta temporada, y me imagino que buena parte de la siguiente, pero la victoria de esta pasada madrugada ha sido fundamental, profe.
Muy buena. Vamos a ver qué tal resiste San Antonio los ataques, ¿no? Nunca mejor dicho, porque es un equipo tremendamente ofensivo como los Houston Rockets. Recuerdo que a principio de temporada, y esto es algo que poca gente ha señalado, el entrenador Greg Popovich, el superentrenador de los San Antonio Spurs, dijo que de los muchos jugadores que tiene a su disposición, ¿no?, y que es un equipo muy coral, eso ya lo hemos hablado muchas veces, si se lesiona este, decía un amigo común, bueno, ¿para qué te voy a engañar?, a Ettore Messina, dice, si se lesiona este vamos a tener problemas. Y este era Tony Parker, es un jugador esencial para el sistema San Antonio. Es verdad que el esfuerzo colectivo de todos, pasando por Pau Gasol, por supuesto, pero un Leonard inmenso, un jugador como Aldridge, que está dando el do de pecho en estos momentos, pero Yo comparto la visión de Popovich a Tony Parker. Es muy importante, importantísimo, dentro de un equipo que es muy coral, jugar como equipo, pero es un jugador vital y vamos a ver qué tal responde. Es posible que ante Houston aguante, pero veo dificilísimo, por no decirte imposible, que sin Tony Parker puedan sostener la bandera ante los Golden State Warriors.
Me ha sorprendido muchísimo después de ese partido las declaraciones de Pau diciendo que mi misión es que Harden penetre y tire. Como diciendo, sí, bueno, pues como si mete 70 puntos, pero el claro, asunto es que no metan los demás.
Es que es una modalidad ya muy conocida, ¿no? La de Houston. Houston es un equipo eminentemente ofensivo y para que le guste el juego de ataque y toda esa situación, que está muy bien, ¿no? Y que es muy digno y que a mí me parece una opción táctica de Mike D'Antoni estupenda, porque además tiene jugadores para eso. Dentro de ese sistema, Harden es el jugador, otro jugador con una dimensión, si antes hablábamos de superlativa, este tiene una dimensión estratosférica también, ¿no? No llega a lo mejor al nivel de LeBron James, pero está en un nivel de los 3-4 mejores jugadores de la liga ahora mismo. Pero para mi gusto, dentro de ese juego eminentemente ofensivo que tiene Houston y que impuso claramente en el partido 1, depende demasiado desde el punto de vista de anotación de Harden. Primero porque D'Antoni lo quiere así, segundo porque Harden es un jugador que necesita anotar, pero es verdad que si tú cortas o cortocircuitas, ¿no?, de alguna manera, ya no te digo al segundo anotador, que es muy probable que eso no lo puedas hacer, pero al tercer anotador Houston se queda muy vendido, porque o Harden hace partidos de 60, que puede hacerlos, de 58-60 puntos, o si no es muy difícil competir frente a un equipo coral como es San Antonio, ¿no? Donde es verdad que lo decíamos antes, Tony Parker es un jugador esencial, pero es un juego mucho más colectivo que Houston, y en ese sentido, pues te acordarás perfectamente de, por ejemplo, Nikos Galis, ¿no?
Sí, bueno, claro.
La táctica era muy sencilla. A Ayton en el Barcelona, que se enfrentó mil veces a ellos en el área de Salónica, si te acuerdas, decía, bueno, no me importa que Galis meta 50 puntos y los demás, bueno, Giannakis iba a meter también mucho.
Pero esa pareja es inolvidable, ¿eh?
Claro, y si no hay tercer anotador es muy difícil, a no ser que haya una mega anotación que un equipo de baloncesto de alto nivel le gane a otro.
Por cierto, como todas las semanas hay registros a tener en cuenta, Pau es el sexto jugador de la historia que llega a los 2.000 puntos, 300 asistencias y 200 tapones en los playoffs de la NBA. Todas las semanas hay algún dato de estos que hay que sacar a relucir.
Y bueno, Pau es una, ya lo hemos dicho muchas veces también, Pau es un grandísimo jugador, pero todavía veremos con la perspectiva del tiempo las barbaridades que está haciendo, las barbaridades en el buen sentido que está haciendo en la NBA. Es un jugador Hall of Famer seguro, está en el Hall of Fame sí o sí, pero aparte de todos estos achievements, de todos estos logros que salen en los papeles y que suenan muy bien, lo más importante y lo que recalca todo el mundo, y en San Antonio lo han vuelto a decir tanto on the record como off the record, es que es un jugador con una profesionalidad y con una categoría personal excepcional, y eso es muy difícil, ¿no? Compaginar la categoría personal, la inteligencia, tanto dentro como fuera de la cancha, el saber estar, en fin, es un orgullo que sea de los nuestros.
Profe, antes has hablado de lo dura que está siendo la eliminatoria entre los Wizards y los Celtics. ¿La rivalidad entre esos equipos viene de lejos o no? Porque el otro día escuchaba a Isaiah Thomas decir, no, es que a nosotros no nos gustan ellos y no, a nosotros no les gustamos a ellos, con lo cual no tenemos más que hablar. O sea, no sé muy bien de dónde viene todo esto.
No, bueno, con el paso del tiempo pues se van creando rivalidades nuevas, ¿no? El gran rival de Boston en general son los Lakers. Esos son, digamos, el némesis que se dice siempre. Pero bueno, de alguna manera los Lakers son, desde el punto de vista incluso geográfico y desde el punto de vista de situación en las conferencias respectivas que tiene la NBA, tanto el este como el oeste, pues son los rivales de lejos. A nivel local, cuando Filadelfia estaba muy fuerte, pues Filadelfia, tanto en la modalidad Warriors, antes de que se trasladara la franquicia precisamente a San Francisco y luego ha terminado en Oakland, para volver a San Francisco muy prontito, además, en un par de años estarán ahí, había mucha rivalidad con Filadelfia, a nivel ahí ya más, digamos, local. pero luego también con los años, pues y con los avatares, Filadelfia lleva tiempo y que no ha estado bien y no está bien desde el punto de vista competitivo, y se creó también una competitividad importante con los Washington Wizards, anteriormente Bullets. Ha ido picuda en el tiempo, es decir, ha estado más vigente, menos vigente, pero últimamente es es una rivalidad muy latente, porque además los dos equipos se emplean a fondo. Washington juega muy duro contra Boston y Boston juega igualmente duro contra Washington. O dicho en Román Paladino, Joseba, que cuando se enfrentan los dos se pegan. Me recuerda un poco, como tenemos una audiencia mayoritariamente de fútbol, esos Sevilla-Osasuna legendarios donde se daban cera,
sí,
nada más salir del vestuario, pues sí, esto es igual, ¿sabes? Y ha habido, de hecho, un incidente en el que ha estado involucrado Olinik, en donde aquí, de Boston, en donde han ido no te digo hacerse daño, porque entre profesionales yo eso no me lo creo, pero sí que se han dado muy duro, como si fuera la MMA, más que la NBA.
Exacto. Profe, dos asuntos de estos medio bobos que he recogido esta semana. En los Wizards juega Markif Morris, que no es nuestro Isaac Avilés, es Markif Morris, el jugador de los Wizards. Sí. Se ha lesionado y en principio decían que iba a estar bastantes días sin poder volver a la cancha. Bueno, pues 48 horas después ha vuelto a jugar en ese partido contra los Celtics. Pero he leído que se sospecha que el que ha jugado es su hermano Marcus. Porque dicen, bueno, que a estos solo les puede distinguir una muestra de ADN.
Sí, es verdad, es gemelo. Y bueno, como anécdota te diré, a ver si puedes encontrarlo, si no lo has visto ya, que seguro que sí. Si puedes encontrar en Google, tienen el pecho, por ejemplo, muy tatuado. Ahora sí, que se lleva mucho, modelo Sergio Ramos, para entendernos, modelo Ibrahimovic. Y hasta los tatuajes son idénticos. Entonces, claro, esto ha pasado siempre, ¿eh? Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo jugaba en infantiles había una pareja de gemelos y había sospechado que el padre sacaba siempre suele haber uno mejor que otro, pero que el padre siempre sacaba el bueno, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando son gemelos idénticos el poder distinguirlo. Lo distingue la madre, por supuesto. Además, eso se ha dado siempre. Yo sé que tú lo sabes, pero yo soy padre de gemelos, lo que pasa es que son gemelos no idénticos, también conocidos como mellizos, pero los Morris, claro,
sí.
Y si tienes ocasión, no dejes de ver.
Sí, los tengo aquí con la camiseta de Fénix, uno con el 11 y otro con el 15, y con la camiseta de Kansas,
son idénticos. Uno tiene el tatú de un tigre, por ejemplo, y sí, otro tiene un dragón. No, es que los tatús son idénticos.
Son dos tigres, exacto.
Claro, con lo cual es imposible que incluso por ese aspecto puedas distinguirlos, pero bueno, es una anécdota graciosa y que te digo que no es la primera vez, porque gemelos, yo me acuerdo que estaban los gemelos Álvarez, que maliciosamente alguno le llamaba los Dalton, por ejemplo, que jugaron en Granada, y ahí se decía que el padre, cuando eran pequeños, pues iba poniendo siempre a que era un poquito mejor para que el del equipo no bajara.
No bajara.
O sea, que esto de los gemelos es tan antiguo como el tiempo.
Con lo cual se deduce que nuestro Morris fue un accidente. Morris, lo siento, fuiste un accidente. No tienes nada que ver con estos. Y la última, Floyd Mayweather amenaza con meterse en la NBA. Quiere comprar a los Lakers. Cuidado, que no lo haga. Te basta que tenemos con él y el boxeo.
No hace falta que te diga lo bocazas que es Floyd Mayweather. Yo estoy asistiendo, supongo que tú también, seguro, al intercambio de paridas que se dice diciendo él con Conor McGregor.
Hombre, ¿sabes? Y tanto.
El de la MMA, precisamente, sí, el doble campeón, que se están ahí retando.
Al que le va la marcha también, cuidado, que
sí,
son los dos.
Ya lo creo. Ha sido papá hace poco, además. Yo creo que ayer o anteayer fue papá el irlandés. Bueno, pues dentro de eso sí es verdad que tuvo una conversación con Magic Johnson del tenor siguiente, ¿no? Oye, si algún día vendes los Lakers, yo te los compro. Pues sabes además que Floyd Mayweather en las redes sociales, y le habrás visto seguro, es bastante, alardea bastante de la pasta que, de la mucha.
Bueno, esta semana no sé cuántos millones ya ha dicho que ha ganado con los 53 puntos de Isaiah Thomas. Lo que pasa es que siempre saca las fotos cuando gana, cuando palma no saca. Que claro, también, claro, tanto no jugar sabemos. Palmará un...
Sí. Claro. Si gana tanto es porque alguna vez palma, es imposible que gane siempre. Claro. Pero bueno, ese es un poco el tenor de la conversación. ¿Podría hacerlo? Hombre, los Lakers ahora mismo tienen un valor altísimo, ¿eh? Si alguien quisiera comprarlos, para empezar, primero Jenny Bass, que ahora se ha hecho ya con el control absoluto de la franquicia, sabes que pertenece a los hijos del doctor Jerry Bass, que en paz descanse, pues estaríamos hablando mínimo de 2.500 millones de dólares. ¿Eh? O sea, 2,5. Eso que en el conteo americano serían 2 billones y medio. Para que no. Sí. Hay que tener mucha pasta. Yo creo que Mayweather, con toda la pasta que tiene, no creo que llegue a ese dinero, porque ese dinero ya corresponde, sabes que la lista Forbes de super ricos parte de 1.000 millones de dólares o 1 billón de dólares. Joder, yo creo que Mayweather ahí no está. Está Michael Jordan, por ejemplo, con 1,8 en la última lista, pero no recuerdo que esté Mayweather. No creo que tenga tanta pasta. Con lo cual, hombre, sí podría comprar a lo mejor una parte, hipotéticamente, de los Lakers, pero la conversación iba más por ahí, que porque realmente, primero, los Lakers no están en venta, ni creo que lo estén en el futuro inmediato, y yo creo que es una frase cachonda más de Mayweather, que hablando con Magic Johnson le dijo eso, y luego Magic lo publicó, porque Magic es muy activo en las redes sociales.
Pues esperemos que sea así. Profe, feliz semana, un abrazo grande, gracias.
Igualmente, un placer. Adiós, hasta luego, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Esta es la historia de unas alcachofas que se sentían muy solas. Hasta que un día llegaron los del pimiento verde, se enamoraron de ellas y las convirtieron en las mejores alcachofas de Madrid. Desde entonces, todo el mundo va a los restaurantes El Pimiento Verde a disfrutar de las mejores alcachofas de Madrid. El Pimiento Verde y las alcachofas. ¡Qué bonita historia de amor!
En El Pimiento Verde, Pimiento Verde, las alcachofas.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center, ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Último día para reclamar las participaciones preferentes, 23 de mayo. Recupera tu dinero con Bachofer Abogados, 926-4640. Miles de clientes ya lo han conseguido gracias a sus 35 años de experiencia. Llama al 926-4640 o infórmate en bachoferabogados.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Álvar Madrid, ¿qué nos queda por contar? Hola, Álvar.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Empezamos repasando lo más destacado del fútbol internacional. En Inglaterra, victoria del Manchester City por 5-0 ante el Crystal Palace, con un gol de David Silva. En Italia, empate a 1 de la Juventus ante el Torino. En Alemania, el Bayern de Múnich le ha ganado 1-0 al Darmstadt. Y victoria del Dortmund por 2-1 ante el Hoffenheim. Y en Francia, goleada del PSG. Le ha ganado 5-0 al Bastia. En segunda división se han jugado 4 partidos de la jornada número 37. Mallorca 1, Elche 0. Numancia 1, UCAM Murcia 0. Rayo Vallecano 2, Levante 1. Y Girona 3, Huesca 1. En la clasificación, con el Levante ya ascendido a primera con 77 puntos. El Girona es segundo con 68. Los puestos de fase de ascenso los ocupan el Getafe con 58. Seguido por el Cádiz con 57. Y por el Huesca y por el Tenerife empatados a puntos con 55. Los puestos de descenso los ocupan el Nastic, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés. Para mañana nos quedan otros 6 partidos. Abre la jornada a la 1 el Tenerife Lugo, a las 4 Mirandés Sevilla Atlético, 3 partidos para las 6 de la tarde, Cádiz Nastic, Getafe Córdoba y Almería Valladolid, y cierra la jornada a las 8:30 el Reus Zaragoza. Ciclismo, segunda etapa del Giro de Italia con victoria de Andrei Greipel, Alberto.
Sí, Alba, se ha impuesto con mucha superioridad el velocista alemán en una etapa de media montaña en la que se esperaban más movimientos de los favoritos, pero que el viento lo ha impedido. Mañana, tercera etapa en Cerdeña, etapa que se terminará el sprint pasado, jornada de descanso, y el martes, Joseba, primera gran toma de contacto con la montaña, subida al Etna, 17 kilómetros en un puerto de categoría especial.
Y cerramos con fútbol sala, dando la enhorabuena al Pozo de Murcia, que ha ganado la Copa del Rey ante el Magna Gurpea.
Muy bien, los últimos tuits de los deportistas, Alberto.
Bueno, hoy no ha jugado Cristiano Ronaldo, Joseba, pero ha habido un hat-trick de un Ronaldo, concretamente de su hijo, y Cristiano lo ha subido al Instagram, ha colgado un vídeo con uno de los goles de Cristiano Junior y ha escrito: muy orgulloso de mi niño y de su hat-trick. Sergio Ramos, después de la victoria del Real Madrid ante el Granada, ha tenido un gesto elegante y ha dicho: mucho ánimo al Granada y a su afición, esperamos volveros a ver pronto. Y terminamos con Andrés Iniesta, que ha ganado con el Barça al Villarreal esta tarde y ha escrito: día especial en todos los sentidos, seguimos Forza Barça, en referencia a que hoy se cumplían 8 años del gol de Iniesta en Stamford Bridge.
Ni más ni menos que 8 años, dejemos a las criaturas en paz en las redes sociales, dejémoslas en paz.
100.300.000, ha subido en un día 300.000
followers. Por razón de más, para que la criatura siga jugando al fútbol y le dejen en paz. Tranquilamente. En fin, señores, nos vamos, mañana volvemos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.